three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando. Una semana pasa volando y ya estamos otra vez aquí con todos vosotros y vosotras. Edición 223 de Enredando. No me voy a poner yo aquí a hacer gallitos, que no es hora ni es momento. Así que vamos a compartir las próximas dos horas, como sabéis, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a hablar de tecnología, vamos a entender un poquito mejor la tecnología, conseguir que esas personas que quizás les asusta un poquito el teclado, el ratón, el monitor, pues encuentren un punto de apoyo, encuentren pues un sitio donde poder hacer esas consultas, también donde conocer cosas nuevas en torno al software libre, algo que cada día pues está más fuerte, más importante, y como no, poder viajar a través de las ondas, a través del sonido, hasta una party que se ha celebrado en la localidad cántabra de Santander, perdón, en Astillero, estaba pensando en Santander, no, en Astillero, está muy cerquita de la capital de Santander, y estuvimos por ahí el equipo de Enredando, hablando con ellos y contándonos muchísimas cosas interesantes que hoy, pues es el día, hoy lo vamos a compartir con todos vosotros y vosotras. Hoy trataré que nos quede un poquito de tiempo al final del programa para que podamos repasar todas las personas que se han apuntado al portal en www.enredando.net y también a todos aquellos que habéis puesto vuestra chinchetilla en el mapa de oyentes. ¡Qué menuda semanita! Vamos, parece que os he dejado la caja de chinchetas ahí encima de la mesa porque, vamos, nos habéis acribillado, ¿eh? Por supuesto que todo esto en tono de broma, estamos encantados de que lo hagáis así, de que os manifestéis, que decíamos hace unas semanas, ¿no? Que digáis, pues estamos aquí, porque también para todos los que hacemos Enredando, pues eso es importante, el saber que estáis ahí, el poder ver el mapa, ver un poco pues por dónde os ubicáis, y también a vosotros da una idea de por dónde está la audiencia del programa, un poco por dónde estáis distribuidos, todos los que semana tras semana sintonizáis con Euskadi Digital, sintonizáis con este programa Enredando, bien sea a través de las ondas de la radio, bien sea a través de internet o bien sea a través de podcasting. Desde luego un asunto que ha dado muchísimo que hablar esta semana, no sé, es que estoy pensando que por desgracia ha sido noticia, más que alegrarme, pues me da un poco de pena, ¿no? Que un padre pues tenga que descubrir que en YouTube hay publicado un vídeo de su hijo que es deficiente y que no se sabe quién ha grabado y ha colgado en internet, y le ha costado pues varios meses el conseguir que se retire, ¿no? Ya finalmente hoy hemos conocido que ya se ha retirado y ya no queda ni una sola muestra de este contenido, que desde luego nunca se debía haber publicado en YouTube. Pero que, bueno, como el ánimo de YouTube es que cualquiera pueda publicar los vídeos que desee, pues o bien hay alguien que comprueba el contenido de las grabaciones, o bien se pueden dar casos como este. No es la primera vez que sucede algo de este tipo, pero sí que pues nos llama un poco la atención de qué es lo que se debería hacer, cómo internet pues es de gran ayuda, pero también puede hacer muchísimo daño a familias con hechos como el que esta semana ha acontecido, y el cual pues trataré de comentarlo un poquito en la sección de noticias. Vamos a arrancar ya, sin más, esta edición 223 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales, cariñosos y afectuosos de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti.
Enredando, la informática que se escucha.
Como siempre, son muchas las noticias que llegan hasta la redacción de Euskadi Digital. Diariamente tenéis una oportunidad de lujo de poder estar al día en el mundo de la tecnología gracias a Conectados, el informativo de Euskadi Digital que solo habla de tecnología y que podéis escuchar pues a diario de lunes a viernes a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y luego ya por la mañanita. Podéis tener dos oportunidades de volverlo a escuchar o de escucharlo por primera vez si no habéis podido en la tarde anterior. Es a las 8 menos 20 de la mañana y también a las 9 menos 20 de la última edición de Conectados, donde podéis estar al día todo lo que sucede, noticias buenas, noticias malas, también pues conexión en directo con Panda Labs, la información de seguridad que siempre pues está presente. Y como digo, pues hay noticias buenas y hay noticias malas. Nosotros aquí en Enredando tratamos de hacer un resumen de la semana. Es imposible porque estamos a razón de unas 8 a 10 noticias diarias, con lo cual podéis comprobar cómo se maneja muchísima información en este mundo de la tecnología. Y como decía, noticias buenas y noticias malas. Antes mencionaba esa noticia del vídeo pues que descubrió un padre en internet de su hijo deficiente, pero también pues hay noticias por lo menos curiosas, porque dan muestra de cómo pues tantas personas, tantos millones de personas conectadas en la red, hacen que la inteligencia y las habilidades se sumen y se consigan cosas que quizás pues Apple no le hace ninguna gracia, porque que le hayan craqueado, que le hayan roto la protección que tiene el iPhone, el teléfono tan nombrado últimamente, ¿verdad? Pues es algo que no le hará mucha gracia. Y resulta que recordaréis cómo hace varias semanas daba un titular en el cual Apple afirmaba que toda la gente que había quitado la protección para que los teléfonos que está vendiendo Apple, el iPhone, quedaran liberados para poder introducir una tarjeta de cualquier operador de telefonía móvil del mundo, pues que no servía de nada porque en la próxima actualización de software que iba a hacer, pues ya iba a hacer las correcciones oportunas para que esto ya no funcionase más. Pues así ha sido, y la versión del software 1.1.1 efectivamente ha bloqueado estas posibilidades, pero seguidamente y en tan solo unas horas pues se ha publicado una nueva versión de este software que directamente salta esta versión y ya está otra vez igual que antes, con lo cual pues parece que Apple, igual que está sucediendo en muchas cosas, ¿no?, pues va a tener que ingeniárselas para hacerlo de alguna forma o de otra. Yo le daba vueltas a esto y la verdad es que no lo acabo de entender bien, porque quizás alguno de vosotros o de vosotras tenéis más información que nosotros, o tenéis un iPhone y quizás no lo podéis decir, y es cómo se actualiza este teléfono, ya que pues dicen que se pueden hacer actualizaciones de software. Perdón, está clarísimo, ¿no?, que pueden actualizar el software que lleva grabado el teléfono, pero lo que yo no tengo tan claro es que si tú desbloqueas ese teléfono y ya no está en ninguna de las redes de los operadores originales con los que Apple ha firmado los acuerdos en los distintos países, ¿cómo te lo actualizan? Porque entiendo que pueden lanzar una actualización a través de las redes de estos operadores, pero no de todos los que hay en el mundo, con lo cual, pues si tú te lo llevas a tu operador, ese operador no tiene ningún acuerdo de Apple, entiendo que no se va a lanzar una actualización de ese modo. Quizás es el usuario el que tiene que ir a la web para actualizarlo. No sé, si alguien tiene por ahí un iPhone y nos puede contar cómo valen las actualizaciones, si es que lo sabe, pues desde luego que nos quitaría esa duda, porque claro, yo cuando vi la información dije, bueno, bien, y si estás en otra red, ¿cómo te lo actualizan? No tienes ya ese riesgo, ¿no? Pensaba que era un órdago, pero bueno, efectivamente se ha probado que Apple en la actualización ha bloqueado lo que anteriormente habían roto pues unos hackers, y ahora comprobamos cómo esta segunda protección ya está otra vez neutralizada y ya existe en Internet pues un software que permite desbloquear el iPhone. No sé si tendremos que hacer como en los partidos de tenis, ¿no? Ir contando 15-0. O sea, por hacer una, pues como si fuera un partido de tenis entre Apple y los hackers. Pero me parece que va a ir todo de un lado, ¿eh? Vamos a mover el cuerpo, ven, vamos a hacer un poco de ejercicio y ahora con la Wii de Nintendo también podemos movernos, podemos hacer ejercicio. Ah, eso ya lo sabíamos, que podíamos jugar al tenis así, dándole así, haciendo los gestos y tal. Que por cierto, un compañero de Euskadi Digital, que voy a mantener el anonimato para que por lo menos su identidad quede resguardada, un compañero me dijo el otro día, Rafa, que me he comprado la Wii, oye, que la tengo en casa, y oye, que hago deporte, hago no sé qué, y bueno, ya algo me faltaba, vamos, que aquí la gente a ver si se va a cargar la tele, ¿no?, que ya sabéis lo que pasaba con el mando de la Wii, ¿no?, que se rompía la cuerdecilla y salía el mando a distancia despedido contra la tele y algunas teles de plasma ya han caído, ¿no?, así que mucha precaución a los que tenéis Wii y agarrar bien el mando, no se os salga ahí despedido contra la tele y os quedéis sin tele, ¿no? Y mi Nintendo, pues parece que se vuelca en esto de hacer aplicaciones sencillas, quizás no de demasiada calidad, pues porque además está este mismo colaborador, vale, Xavi Zumendi, es quien tiene la Wii, pues me ha comentado que los gráficos tampoco son espectaculares, que son unos gráficos muy simplones, pero lo que funciona es la originalidad y el poder darle juego, bueno, también el precio, ¿no? También es fundamental el precio más ajustado que tiene esta consola. Y Nintendo, que quiere seguir en esa línea, ya ha anunciado que para 2008 va a lanzar Wii Fit, un dispositivo para hacer ejercicio con la consola. Se trata de una tabla, que es la Wii Balance Board, que tiene un aspecto similar a una báscula de baño. La alfombrilla reacciona cuando una persona se mueve y si se apoya en lo que permita que los jugadores puedan guiar, por ejemplo, pelotas de fútbol, hacer otros movimientos. La alfombrilla también puede utilizarse para actividades como el yoga o la gimnasia aeróbica. ¡Wow! ¡Me quiero comprar una Wii! ¡Quiero hacer yoga con la Wii! ¡Oh! Esto desde luego está cambiando mucho el panorama. Sin duda Nintendo lo ha hecho y desde luego no conocemos cómo va a acabar todo esto. Han prometido que este nuevo elemento se va a vender a un precio de 53 euros en el mercado nipón, o sea, equivalente a 8.800 yenes, pero como no tengo ningún yen en este momento para pagar, pues digamos 53 euros y seguro que nos entendemos todos mejor. Con un paquete de juegos adaptado al nuevo controlador, un simulador de esquí, posturas de yoga e incluso el juego de Hula Hoop. ¡Anda, vamos a poder jugar con el arito así, con la Wii y tal! Bueno, yo creo que voy a recomendarla a los colaboradores de Enreando, porque a más de uno me gustaría verle jugando con la Wii, me gustaría verle así moviendo la cintura, así haciendo contorneos y tal, y bueno, prometo que comparto con vosotros los vídeos para que podáis verlos. Hablamos ya en profundidad de la noticia con la cual he comenzado este programa, y es que un padre ha pedido a YouTube que retire un vídeo en el que se burlan de su hijo deficiente. Esto sucedía en Móstoles. José Martín Roldán es el padre y ha presentado una denuncia en el juzgado de instrucción número 2 para tratar de conseguir que YouTube elimine en su página web un vídeo en el que unos desconocidos insultan y se ríen de su hijo deficiente. Esto ha dado muchísimo que hablar en blogs, en sitios, y ciertamente tienen mucha razón todo lo que se dice, porque, claro, descubrió que no era un único vídeo, sino que había 3 o 4 y que se habían eliminado sin él hacer nada unos 3 y que quedaba uno y no había forma de quitarlo. Finalmente fue a anunciar ya última hora que sí se ha eliminado, ya no queda ningún contenido de esto en la red. Pero a uno pues le queda esa sensación de decir, bueno, y si alguien me graba a mí por la calle y me publica un vídeo y no quiero que se publique, pues porque han hecho una grabación que no me interesa. Al final, ¿qué estamos creando? ¿Una prensa rosa? ¿Estamos creando un sensacionalismo gracias a YouTube? Porque claro, ya sabemos que hay muchísima gente viéndolo, con lo cual es como ponernos uno de estos miles de millones de programas de salsa rosa o corazón rosa o más rosa, que pero ponérnoslo en internet, ¿no? O sea, al final, no sé, que ya, y además ponerlo al alcance de cualquiera, que cualquiera puede publicar. Bueno, desde luego, no sé si esto se debería regular, pero por lo menos sí que se debería de ejercer un control, ¿no? Un control sobre todo pues cuando personas que no tienen poder de decir no quiero que se publique nada, poder sí pueden, pero no pueden pararlo, ahora sí, pero claro, porque se ha demostrado, pero hay que llegar a estos extremos, hay que llegar ya a tanto, así que no sé qué aconsejaros, porque yo creo que todo esto iría a cuestión de bueno, pues un poco el sentido común, y no solo que no se publique en YouTube, sino que pues no se haga burla, que el sentido común pues impere, funcione, y que tengamos un poco de humanidad entre unos y otros, porque ya no sé hasta dónde vamos a llegar. La policía judicial se ha hecho cargo de este caso, está investigando y van a tratar de detener a los autores de este vídeo, y desde luego serán puestos a disposición judicial y bueno, pues tendrán que rendir cuentas de lo que han hecho. Pero yo estoy convencido, no sé cuál será vuestra sensación, pero que este vídeo pues lo han hecho un poco jugando. Esto ha sido un juego, es divertido, grabas, lo pones, jajaja, jijiji, pero no nos damos cuenta de algo que en esta pasada Euskal pues se comentó en una de las charlas, además fue improvisada, no estaba en el programa, creímos interesante y la introdujimos en el programa, sobre las redes de P2P, de descarga de ficheros. Y recuerdo pues que a Seyeka, la persona que dio esta charla, lo primero que dijo es, bueno, hay cosas que son ilegales, pero hay cosas que son delito. Bien, descargarte una película igual es ilegal, pero no es delito. Pero que en tu ordenador haya pornografía infantil, es delito, es cárcel directamente. Con lo cual, pues muchas personas no llegas a darte cuenta de eso, porque tienes archivos informáticos en tu ordenador. Te estás descargando cosas, y si te han engañado, y si tiene un título y pone vacaciones de Cenicienta, y realmente lo que tienes pues es un, por ejemplo, un vídeo de pedofilia, pues ahí vemos el caso, ¿no? Si hay una investigación, desde luego te encuentran en su ordenador y dice, oiga, usted, que tiene esto albergado en su ordenador. Ah, pues yo no sabía que tenía eso. Suena un poco raro, yo creo que tenemos que ser un poco consecuentes, ¿no? Y estaba recordando otros casos, pues de en la Campus Party, un vídeo hace unos años que grabaron a un señor que estaba borracho en la puerta y le hicieron una grabación y también la publicaron y también tuvo sus consecuencias. No sé, yo creo que debería de imperar un poquito ese sentido común y el darse cuenta de hasta dónde pueden llegar las cosas. Internet está muy bien, desde luego tiene mucho poder, sabemos lo que sucede cuando ponemos un vídeo en internet o lo que puede suceder, pero deberíamos de aplicar un poco el, como digo y repito, el sentido común y hacer cosas pues que realmente no molesten a nadie y que nos beneficiemos todos. Es más divertido grabar algo, que nos riamos, que no se vea perjudicada la imagen de nadie, sino simplemente cosas positivas. Ojalá sea así. Vodafone, que por fin ha entrado en el negocio de la ADSL, lo quiso hacer con ya.com, se le escapó, Orange le ganó la partida, pero ahora ya está dentro del negocio de la ADSL, pero porque ha adquirido el operador Tele2 en España y en Italia. Ya posee una base de clientes superior en unos 3 millones de clientes más a cuenta de esta operación, de esta compra, y a partir suponemos que en el primer trimestre de 2008, tal y como aseguró Francisco Román, el consejero delegado de Vodafone en España, pues a partir del 2008 comenzará la comercialización de ADSL para poder conseguir esa oferta global que todos los operadores aspiran. Esta semana también ha caído la primera red de estafa a través del móvil en España. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que ha estafado más de 31.000 euros mediante una técnica que se llama smishing. Bueno, la palabra es un poco así, pero es muy sencilla. Te enviaban un mensaje al teléfono y decían, oiga, que somos su banco y para hacer una comprobación y una verificación necesitamos su número de cuenta. Por favor, nos los da. ¡Oh, cielos! Fíjate, si hablábamos del phishing, ¿no? De eso de que te llega el banco y te piden tus datos de acceso y tal. Pero oiga, perdón, usted no me ha dicho que es el banco. Pero si yo me conecto y me dice que bien, ¿no lo debería usted tener esos datos? Pues bueno, si ya nos piden la cuenta, yo creo que la primera reacción, y lo comentaba con compañeros aquí, ¿no? Digo, a mí si me llega un SMS de mi banco y me dicen, por favor, dame el número de cuenta, dices, oiga usted, vamos a ver, ¿no cree que usted igual lo tiene en las bases de datos? ¿No cree que lo que me está preguntando como que es un poquito redundante? Quiero decir que parece que ya de primeras lo podemos rechazar. Lo que está claro es de que muchas personas pues quizás no entran a hacer este razonamiento y directamente responden. Responden indicando la cuenta del banco. Desde luego, ahí está la prueba de que funcionar ha funcionado, porque ha habido 30 ciudadanos, que se sepa, 30 ciudadanos estafados por este sistema, por lo menos 30 han respondido, y están las autoridades haciendo las investigaciones pertinentes porque la cifra se podía aumentar a otros 1.000 implicados. Es una cifra redonda, quizás demasiado elevada, quizás no sea para tanto. Sí que se sabe que han salido en torno, desde agosto han salido en torno a unos 100.000 mensajes de móvil que se han distribuido con este contenido, pero, hombre, si de 100.000 mensajes que se han enviado, 30 han respondido, está claro que el porcentaje es muy bajo y pienso que no les ha funcionado todo lo bien que esperaban. Pero desde luego yo creo que siempre tenemos que pensar dos veces cuando nos llega un mensaje, sea por la vía que sea. Y es la mejor forma de prevenir, ni antivirus, ni el mejor sistema de seguridad, sino el sentido común, en muchísimos casos, nos hará evitar muchísimos sustos a la hora de utilizar la tecnología. Bueno, la que se ha liado esta semana, porque es que Steve Ballmer, ya conocido dentro de Microsoft, porque hace pues de vez en cuando afirmaciones un poco hirientes, un poco pues agresivas dentro de lo que es la línea de Microsoft, pues ha atacado de raíz a uno de sus contrincantes que más rabia le produce, Google. Le tiene muchas ganas y esta semana Steve Ballmer, presidente de Microsoft, ha dirigido un fuerte ataque contra uno de los principales competidores, Google. Y es que afirma que en los contratos de usuario que deben ser aceptados para comenzar a usar el servicio de correo electrónico Gmail, se indica claramente que la compañía envía información sobre el usuario a sus asociados. Sin embargo, en ningún lugar se indica que la compañía lee el contenido de las comunicaciones electrónicas que el usuario envía o recibe. Con lo cual, pues está poniendo encima de la mesa decir, oiga, que usted tiene una cuenta en Google, pues que sepa que Google le está leyendo el correo electrónico. En fin, Steve Ballmer, querido mío, vamos a ver. ¿No me dirás a estas alturas que Google se lee todo el correo electrónico? ¿No me dirás que es capaz de leerse cuántos millones, pues no sé, una burrada de millones? Pues no sé, es que no sé cuál puede ser el volumen de mensajes que puede manejar Google, pero tiene que ser auténticamente increíble. Millones de mensajes al día, al día. No sé, ¿cómo podemos revisar todo esto? Bien, un programa así, que según llegue se escanee a ver si tiene tal palabra o si tiene cual, podría darse el caso, ¿no? Pero pienso que, hombre, también es cierto que Google cuando empezó con Gmail, con el correo electrónico, anunció que iba a enviarte, daba una cuenta gratuita y decía, pero a cambio me veo yo facultado a poderte poner publicidad en ese mensaje, o sea, publicidad igual que la publicidad que tenemos en el buscador, en Google, ¿no? Y claro, esa publicidad podía ir enfocada, orientada, personalizada según el contenido del mensaje, lo cual pues claro, ya te empieza a fastidiar un poco porque dices, bueno, si es que me está mandando un mensaje, pues un primo mío hablándome de las próximas vacaciones y resulta que me encuentro que la publicidad de Google me habla de apartamentos de vacaciones justo en la zona donde quiero ir. Claro, desde luego la idea es estupenda porque es una publicidad directa y además medida a 100%, pero ¿hasta dónde llega mi privacidad? ¿Hasta dónde llega mi privacidad? Y ese mensaje, ¿lo debe usted leer? ¿No lo debe usted leer? Hombre, cuando dice que Google lee, no quiere decir que hay una persona con sus gafitas sentado delante del ordenador leyendo los mensajes. Entiendo que lo que quiere decir, lo que pasa es que yo eso no lo llamo leer, lo llamas interpretar, analizar. Vamos a decir, analizar los mensajes, porque es lo que hace, no los lee. Lo que pasa es que Steve Ballmer ha jugado con las palabras y dice leer. No, leer no, analiza el contenido. Pero de momento no se está aplicando porque no está viendo publicidad en Gmail No sabemos con qué motivo, igual es por popularizarlo hasta los límites que quiera Google y luego empezará la publicidad. De momento no la hay, así que no podemos saber cómo va a funcionar todo esto. Pero ya vemos que Steve Ballmer ha atacado a la base de flotación de Google, aunque yo pienso que todo esto, desde luego, no va a bajar ni un ápice el uso de todos y todas con las cuentas de correo electrónico de Gmail. Los expertos pronostican que Apple será mayor, tendrá un valor en bolsa, estará cotizada como con un valor superior a IBM. Y bueno, desde luego no es una afirmación vacía, no es una afirmación de decir, bueno, es que las cosas le van muy bien. Es una afirmación ya con datos concretos. Y es que actualmente el valor de Apple es de 146.000 millones de dólares. IBM está en 160.000 millones. De 146.000 de Apple a 160.000, pues sí. La verdad es que está muy cerquita el valor bursátil. Consideran estos analistas que el valor en bolsa de Apple está creciendo de una forma importante, gracias al iPhone, gracias al éxito del iPod, y desde luego pues ya están considerando que nada de tiempo Apple, ¿quién lo iba a decir, verdad? ¿Quién lo iba a decir? Que Apple va a ganar en cotización, en valor, en bolsa, a una compañía multinacional tan reconocida, tan prestigiosa desde toda la vida, como es IBM. Bueno, pues así son las cosas, y desde luego, pues sí que parece curioso, pero ya vemos que no hay nada imposible. El francés Albert Ferrer y el alemán Peter Grünberg han ganado el Nobel de Física en este año 2007. Y claro, decimos, bueno, pero ¿qué es lo que han conseguido estos señores? ¿Qué haces tú aquí, Rafa? Dios mío, ¿qué haces contándonoslo en Enredando? Si esto es un programa de tecnología, no me digas que ahora no vas a hablar de física. Hombre, no. No me considero Newton, de momento. De momento no soy Newton, aunque tengo una manzana cerca. Pero desde luego estos dos señores, Peter Grünberg y Albert Ferrer, son ganadores del Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la magnetoresistencia. Y claro, la magnetoresistencia es una propiedad que ha servido para extraer los datos de los discos duros de ordenadores y ampliar así su capacidad. Y es que nos podemos preguntar algo muy sencillo. El disco duro físicamente no varía su tamaño. Sigue midiendo lo mismo de ancho, lo mismo de alto y lo mismo de largo, ¿no? Físicamente lo mismo. ¿Cómo es posible que en el mismo espacio seamos ahora capaces de meter más del triple, el cuádruple, 10 veces más la capacidad de datos que antes se almacenaba en el mismo espacio, ¿no? Si nos regimos por las leyes físicas, dirás, bueno, si 10 libros te ocupan este espacio, 20 te ocuparán el doble. Y si lo llevamos al terreno físico, claro, ahí están almacenados también físicamente. Y dices, bueno, pues si el disco duro de 10 es así, el de 20 será el doble de grande, ¿no? Sería lo que podríamos razonar, muy bien razonado, por supuesto que sí. Pero claro, ahí están estos dos señores que se han esforzado, se lo han currado y han sido capaces de hacer que en menos espacio quepa más información, se pueda almacenar más información. Y eso es lo que ha permitido el desarrollo de la tecnología, el desarrollo y que hoy podamos tener unos discos duros pues tan grandes, ¿no? En cuanto a capacidad. Pues ellos han sido, repito sus nombres para que nos queden por lo menos en el recuerdo, Albert Ferrer, Peter Grünberg, Premios Nobel de Física 2007. Muchísimas gracias a ellos por su trabajo. Claro que luego cada uno depende de lo que hay en el disco duro, ¿no? Eso es otra. Vamos, que tengo un amigo que dice que el disco duro, cuanto más grande es, no quiere decir que tengas más sitio para grabar. Quiere decir que tienes más sitio para llenar con cosas. Porque, claro, si te compras un disco duro 5 veces más grande, dices, ¡oh, me va a sobrar sitio! Y resulta que pasan los meses y descubres que dices, ¡oh, pero sí he sido capaz de llenar 5 veces más de capacidad! Así que yo creo que lo de la capacidad, que nos deje con un disco duro de 20 megas como había hace muchísimos años, y yo creo que sería suficiente para todo. Uy, con 20 megas no entra ni Windows, ¿no? Vaya, no me sirve. Para todos los oyentes geeks que tengamos en Enredando, les podemos aconsejar que si quieren ser más molones que el vecino enfrente, más geeks que el vecino de abajo, pues tiene una oportunidad de comprarse la camiseta wifi más molona que hay. Y es que han inventado una camiseta normal, como de las de hacer deporte y tal, pero que lleva en el frontal, en vez de tener pues un dibujo, lo que tiene son unas ondas, así como si fuera el símbolo de abrir y cerrar paréntesis, así. Y se iluminan, sí, se iluminan, y se ve, cuanto más ilumina, quiere decir que estás en una zona donde hay más conexiones wifi. Entonces puedes ir paseándote y cuando veas que se enciende en toda la camiseta, dices, aquí hay buena red wifi, nos podemos conectar a internet, chachi, mira qué bien. Y además, claro, lleva pilas que se pueden quitar, porque claro, se supone que la camiseta hay que lavarla, ¿no? Porque si no la lavas, aparte del más geek, de la persona más geek, vas a ser la persona más guarra. O sea que afortunadamente se le quitan las baterías, le quitas toda la electrónica y puedes lavar la camiseta. Pero desde luego, para quien quiera la nueva moda de esta temporada otoño-invierno, se puede comprar la camiseta wifi más molona. Muchísimas noticias que nos dejamos en el tintero. Yo no puedo hacer otra cosa que recomendaros que nos perdáis conectados al informativo de esta casa, el informativo de Sky Digital. Lo recuerdo, de lunes a viernes a las 8 menos 20, a las 9 menos 20 y luego ya a la tarde lo tenéis a las 7 menos 20 y la noche para los noctámbulos a las, a partir de las 10 y media, entre 10 y media, 11 menos 20 comenzará la edición de Enredando 20 minutos con la mejor información sobre tecnología aquí en Sky Digital. Y si nos escuchas a través de podcasting, también puedes escuchar en el Conectados, también puedes escuchar Conectados el informativo suscribiéndote al podcast. Si quieres encontrar la información, www.euskadigital.net/podcast, www.euskadigital.net/podcast, y ahí tienes los enlaces a todos los feeds de todos los canales de Euskadi Digital y podrás pues suscribirte al informativo y todos los días tener 20 minutitos en los cuales te contamos de viva voz absolutamente todas las noticias. ¡Continuamos enredando! ¡Enredando!
La informática que se escucha.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Si la pasada semana realizamos nuestro ciberchoco desde la Enredada en Burgos, en esta ocasión hemos decidido desplazarnos hasta la localidad cántabra de Astillero, donde se está celebrando la Juventud Cantabria.net, un encuentro, una party ya conocida para nosotros. Acudimos el año pasado y este año pues hemos venido a comprobar el ambiente y la organización, que está funcionando a las mil maravillas. Vamos a tener los siguientes minutos, vamos a poder compartirlos con el comisario de Juventud Cantabria.net, Miguel Ángel Taborga. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes.
Encantado de tenerte en nuestro programa y de que nos cuentes un poco el desarrollo de la Juventud Cantabria.net, séptima edición, 7 años celebrando este encuentro. Y sí que me gustaría que lo primero presentaras a nuestros oyentes qué es Juventud Cantabria.net y un poco los datos de esta edición.
Muy bien, bueno, pues Juventud Cantabria.net es una party como otra cualquiera de los que se realizan en España. Lo que sí es cierto es que intentamos, bueno, pues no ser punteros ser punteros en una calidad y no serlo en una cantidad, como a veces tenemos ahí las referencias de la Campus Party de Valencia, etcétera, ¿no? Nuestra party es una party pequeña, son 300 de momento, porque tampoco nos queremos sacrificar una calidad y una atención sobre todo a los participantes, muy personalizada, estar muy encima de ellos, que no les falte de nada, atenderles desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Llevamos 7 años, efectivamente, hasta la séptima edición. Es una idea que surgió hace 7 años, bueno, pues cuando se empezaron a poner de moda las parties. Lógicamente el gobierno de Cantabria, que es el organizador a través de la Dirección General de Juventud de esta party, pues nos dijimos que Cantabria no podía tampoco estar sin ella, ¿no? Hicimos un recorrido por las más conocidas, evidentemente entre ellas la Euskal, recuerdo perfectamente, subí allí a verlo, y cogimos ideas un poquito, las mejores ideas de todos, e intentamos hacerlo pues lo mejor posible. Poco a poco año tras año ha ido mejorando, hemos ido incrementando pues tanto las instalaciones como los contenidos, como el personal, etcétera, y hoy en día pues modestamente creo que gozamos de un crédito importante entre los jóvenes participantes, muchos de ellos por cierto de nuestra vecina Bilbao, lógicamente, y que la verdad es que marchan muy satisfechos, y no lo digo yo, lo dicen ellos a través de una encuesta de satisfacción que está dentro de la intranet, que la van rellenando, casi la mayoría la dejan cumplimentada, y la verdad es que es una gran satisfacción para nosotros ver a su vez la satisfacción con la que se marchan todos estos jóvenes, 300 de toda España, lógicamente en su mayoría de Cantabria, pero sí tenemos un 25, un 30% de chicos de otras comunidades autónomas.
Comentabas, Miguel Ángel, que fuiste pues quien impulsó en las primeras ediciones, bueno, y hoy en día también, este encuentro, esta party, y claro, pues nos estamos echando 7 años atrás, que la informática no estaba lo presente que está hoy en día. Y que quizás pues organizar algo de eso era un poco más aventura, sí que existían ya referentes, había parties ya consolidadas y presentes, pero sin duda a nosotros siempre nos ha sorprendido mucho esa implicación a nivel institucional, a nivel de Gobierno de Cantabria, también a nivel de Ayuntamiento de Astillero. Esa implicación yo creo que es lo que más siempre destacamos de cuando tenemos que hablar un poco de todas las parties, ese es el matiz que tiene la juventud cantabria. Fue difícil el convencer a Gobierno de Cantabria de que tenían que entrar o que se tenían que animar a iniciar una actividad de este tipo?
Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que no, tengo que decir que no me costó nada en absoluto. Bueno, yo soy funcionario también del Gobierno de Cantabria, de la Dirección General de Juventud, y la verdad es que en cuanto propusimos el tema a nuestros superiores, por aquel entonces el director general de turno que había y el consejero de turno, sin ningún problema lo aceptaron y apoyaron además de una manera decidida, y no solamente la consejería mía o la Dirección General de Juventud, sino otras consejerías del Gobierno de Cantabria que nos apoyan, que nos ayudan, porque hay una cosa muy clara: el Gobierno de Cantabria, como la gran mayoría evidentemente de los gobiernos autonómicos y del propio Gobierno de España, se está haciendo en los últimos 10 años un esfuerzo importante pues para evitar esa brecha digital famosa, para evitar que no haya el nuevo concepto de analfabetismo, que todos sabemos cuál es, que es el que no sepa manejar ni siquiera a nivel de usuario un ordenador. Bueno, pues una serie de acciones bastante importantes de muchas consejerías, de muchos departamentos, y entre ellos estábamos nosotros, y que lógicamente pues la juventud lo demandaba, además tener una party, y es un poco también pues por donde hay que empezar. Hoy en día evidentemente eso ha evolucionado muchísimo, la juventud está, yo diría, utilizando esa expresión, más que puesta ya en temas de nuevas tecnologías, que por cierto ya no son tan nuevas, digamos que ya son tecnologías de la información y de la comunicación. Lo de nuevas es algo que a mí ya como que me sobra. Incluso estamos desarrollando programas muy interesantes y muy, muy curiosos, como son que los propios jóvenes ya formados y conocedores perfectamente del mundo de las tecnologías, están enseñando precisamente a los mayores, que tienen lógicamente más dificultad para entrar y manejarlos, ¿no? El tema de las tecnologías de la información y de la comunicación es algo que está ahí, que rige nuestras vidas, cualquier cosa está hoy en día organizado por un ordenador, y hay que estar siempre ahí, hay que ir evolucionando evidentemente año a año, porque esto va siempre mucho más deprisa que incluso la propia intención de los organizadores. El tema de la informática, bueno, pues hay que intentar no perder nunca ese tren, aunque haya que correr mucho detrás de él, y cada año pues aportar nuevos talleres, nuevas demostraciones, nuevos productos, mostrarlos, enseñarlos, y que la gente que viene aquí, como a cualquier otra party, lo fundamental de ello sea evidentemente pasárselo bien. El nombre de party es una fiesta, pues pasárselo bien, pero sobre todo compartir ideas, compartir trabajos, compartir proyectos y compartir ilusiones, y eso es lo importante. Yo creo que a mí, por lo menos, lo que más satisfacción me da de este tipo de actividad es ver cómo toda esta cantidad de jóvenes, 300, bastante mayores por cierto en su mayoría, de 20 a 30 años es la media normal, y cómo veo cómo comparten, cómo están dispuestos a ayudar inmediatamente al compañero que tiene una duda, un problema o lo que sea, y que no desperdician ni un minuto, que aquí no se van de copa ni nada de eso, porque hay que aprovechar evidentemente las horas al máximo, porque disponen de una tecnología punta pues que no la tienen luego en el día a día.
Miguel Ángel, vamos a hacer una pequeña reflexión, porque estabas comentando un poco el ambiente que nosotros además hemos comprobado un poco común en todas las parties, ese de ayudar, de hablar con unos, hablar con otros, interrelacionarse con otras personas, y que en algunas ocasiones algunos medios de comunicación pues no hacen un favor a esto, porque reflejan pues como que es un encuentro de locos por la informática, que la gente que viene aquí pues es gente que se aísla, es decir, se escriben titulares, los hemos podido comprobar en diferentes bastantes medios, sobre todo en prensa escrita, que quizás pues viene a un profesional de la comunicación, lo ve y se le queda este mundo tan lejano que, bueno, pues luego lo que escribe no es acorde, y además tus palabras así también lo demuestran, que no es acorde con lo que aquí se ve. Desde luego eso no hace ningún favor a las partes, pero ciertamente hay que seguir difundiendo el que aquí lo que se viene es aprender a compartir, a conocer personas y a estar un poquito más dentro, ¿no?
Sí, aunque sea un tópico, pero de verdad que me alegro mucho que me hagas esta pregunta, porque es muy interesante decir a la opinión pública en general y a toda la sociedad que a mí personalmente siempre me ha molestado un poco esas expresiones, que si telemaníacos, informaníacos, que si locos por la informática. No, aquí no hay ningún loco, y los jóvenes no están locos en absoluto, y lo que está es precisamente todo lo contrario, muy interesados en estar al día, en que esos valores, evidentemente, que no son puramente de conocimientos informáticos, sino valores humanos, pues desarrollarlos al máximo aquí, ponerlos en práctica aquí. Y yo siempre digo lo mismo, en Cantabria, en Santander, por ejemplo, pues hay unos 125.000 jóvenes, bueno, vale, pues de ellos, eso es alguien que ha ganado algún concurso, y bueno, el directo, como decía, hay una serie de miles de jóvenes, y solo unos poquitos son los que están por ahí, pues con el botellón, con no sé qué, o con drogas, o con lo que sea. Eso no es la representación de la juventud. Yo aquí sí, bueno, me enorgullezco de tener una representación bastante numerosa, donde yo lo he visto, que no hay una mala cara, no hay un mal gesto, no hay una pelea, no hay una droga, no hay ni siquiera un alcohol, o sea, no hay nada, vienen a lo que vienen, y esta es la juventud muy representativa de lo que hoy en día es o debe de ser la juventud, y sin ninguna duda lo es mayoritariamente, no en Cantabria, en toda España, afortunadamente, ¿no? Y bien, pues ya digo, me alegro mucho de esa pregunta, porque ya está bien de esas expresiones de que si locos por la informática. No, aquí no hay locos, hay gente muy espabilada, muy lista, muy que quiere estar al día en todas estas cosas, porque saben que es su futuro profesional, y de muchos incluso su presente, porque hay una serie de participantes que incluso son profesionales ya del mundo de la informática, tienen sus negocios o sus pequeñas empresas o colaboran con ellas, y entonces no están para estar locos, al revés, están para estar con los pies en el suelo y la cabeza, eso sí, muy bien sentada, pero muy llena de conocimientos, que es lo que vienen a buscar aquí, además de divertirse, que también es importante, ¿cómo no?
Pues sí, desde luego ese componente humano siempre presente, el compartir, que es humano, y desde luego pues en las parties se pone muy presente. Vamos a hablar, Miguel Ángel, si te parece, de los datos de la party en cuanto a personas que han acudido, un poco las regiones, ya nos has hecho antes una primera visión, y bueno, pues conocer un poquito lo que hay debajo, cuánta gente estáis en organización, conocer un poquito los datos de la juventud Cantabria Net.
Sí, voy a intentar resumirlo un poquito, pues para no aburrir tampoco a nadie. Bueno, comentábamos ya que teníamos 300 participantes, proceden aproximadamente en un 70% de la comunidad de Cantabria, como es lógico y natural, pero sí hay un 30% que se disgrega bastante, desde luego el País Vasco bastantes, pero luego pues hay de algunas comunidades incluso lejanas. Bueno, pues son gente que le gusta y que va habitualmente y asiste a todas las parties que puede, ¿no? Con lo cual tenemos una representación, por lo menos, no tengo el dato ahora mismo, pero desde luego no inferior a 10 comunidades autónomas. Hay gente de 10 comunidades, jóvenes de 10 comunidades autónomas. En cuanto al equipo de organización, hay, digamos, dos equipos. El equipo mío propio, del cual me siento muy orgulloso y es un honor enorme poder dirigirle, y no es una frase hecha, es cierto, es una gente estupenda, consta por lo menos alrededor de 50 personas, entre informáticos, monitores de tiempo libre, bueno, limpiadoras, contando todo, un grupo aproximadamente de 50 personas. Pero claro, a este grupo habría que sumar como mínimo otras 50 personas de las múltiples empresas colaboradoras, que no son menos de 30 las que están colaborando ahora mismo con esta party, pues empezando por Telefónica, por Cisco, por Microsoft, por bueno, pues por todas las conocidas de la informática, y luego mucha empresa local, medios de comunicación, incluso empresas de alimentación que nos dejan cosas o que nos regalan productos, etcétera, para que los chicos pues tengan una estancia pues lo más divertida posible, que no les falte de nada, ¿no? Con lo cual estamos hablando casi de un monto total pues de unas 100 personas trabajando, y algunos incluso desde hace muchos meses, porque esto se monta en 4 días, se desmonta en 2 días, pero se organiza y se prepara en unos cuantos meses. Como un dato curioso, puedo comentar temas económicos. Por ejemplo, el gobierno de Cantabria aporta unos 100.000 euros en metálico, aunque hay que sumar también la parte de los funcionarios, bueno, los sueldos, etcétera, todo eso sería también un costo, ¿no? Luego el Ayuntamiento de Astillero colabora con 15.000 euros también en metálico, pero lo mismo, nos deja esta magnífica instalación y también el personal de ella, bueno, pues todos son gastos importantes. Y luego ya pues tenemos, bueno, pues eso, Telefónica, ya los he citado, con proveedor de telecomunicaciones, Cisco, que también nos ha aportado la última tecnología que tienen, que ha ido de maravilla, lo cual, por cierto, nos ha permitido ser, yo creo que la única parte ahora mismo en España que ha conseguido que la red interna de la misma haya ido a un giga, con lo cual pues lo han valorado lógicamente muy positivamente los jóvenes. La conexión a internet ha estado en torno a los 150 megas. Y bueno, luego no voy a citar las 30 empresas, pues sería interminable, pero evidentemente una de las cosas que más me gustan a mí y por las que me voy más satisfecho esta noche a mi casa, aunque ahora me queda la peor difícil, la peor tarea, que es la de pagar a todo el mundo y que todo el mundo cobre, pero bueno, eso ya es una labor mía de despacho a partir de mañana. Como decía, una de las satisfacciones más importantes es que estamos ante una actividad de conjunción de esfuerzos y de ilusiones de jóvenes, de instituciones, de empresas, etcétera. Y creo que eso es lo más bonito, el espíritu que se vive aquí de colaboración mutua. Y bueno, así llevamos 7 años, intentamos pues crecer lo más posible para ediciones sucesivas.
Hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente y llega a hablar del futuro, a hablar de ideas que seguro que están pasando por la cabeza de Miguel Ángel pensando ya en la edición 2008, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, ayer tuvimos un acto que le denominamos visita institucional, que bueno, consiste simplemente en invitar pues a todas las empresas que colaboran y a sus directivos y demás, pues a que lo vean, lo vivan y pasen unos momentos con los jóvenes directamente charlando con ellos. Y después siempre reservamos un momentito pues para charlar del futuro, ¿no?, del año que viene. Hay una idea que la tenemos muy clara. Las parties están muy bien, la gente lo sigue demandando, se lo pasa muy bien y son muy productivas, pero por sí mismo ya lo que concebimos simplemente por una party como que se nos ha quedado ya pequeño, por lo menos a nosotros, y creo que sea un sentir bastante generalizado del resto de las parties. Entonces nosotros vamos a intentar, o vamos a luchar, aunque de momento eso no son más que deseos, pero sí ya hemos iniciado algunos contactos para conseguir que el año que viene la party sea algo dentro de una semana completa dedicada a las tecnologías de la información y de la comunicación, con su feria comercial, con sus demostraciones, con sus talleres, con sus seminarios. Bueno, y dentro de eso pues la party como una actividad más, ¿no? Porque creo que esto está creciendo de una manera tremenda, este mundo de las tecnologías de información y comunicación, o de las TICs como la llamamos, con sus siglas para ser más breves, y evidentemente yo creo que tiene que crecer todo, ¿no? Hoy en día ya la mayoría de la gente, o mucha gente por lo menos, tenía en sus casas ADSLs potentes de banda ancha, donde bueno, pues pueden conectarse a internet con la misma facilidad para que aquí. Yo creo que demandan algo más, y ese algo más es lo que vamos a intentar darlo. Y luego también en cuanto al número, que son 300, pues hombre, sí es cierto que se nos quedan siempre lamentablemente un grupo fuera de, no es imposible meter aquí a más personas, por lo menos para que estén de una manera cómoda y eficaz. Entonces bueno, pues estamos valorando todas esas cosas, que nadie se quede sin poder asistir a la party, tanto de Cantabria como de España, y luego incrementarlo a una semana completa de actividades de todo tipo, con bueno, involucrando pues a nuevas instituciones, a nuevas empresas, con su apoyo, que esperamos contar. Ya se han iniciado algunos contactos y esperamos, como gobierno de Cantabria, pues tener el apoyo de todos los que se lo pidamos, o de la mayoría, como ha sido hasta ahora, y conseguir pues elevar a Cantabria todavía pues un poquito más, aunque la verdad es que ocupamos un buen sitio en el ranking, por lo menos de prestigio, ya digo, no en cantidad, la nuestra es una parte cómoda, pero o sea pequeña, pero sí es en cuanto a calidad, en servicio técnico y en servicio humano y en atención, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando esta entrevista contigo, Miguel Ángel. Se me queda una duda, y es que te veo tan entusiasmado con la organización del encuentro. ¿No se te ha pasado en algún momento venir con el ordenador, enchufarte a la red y ser uno más?
Sí, evidentemente, el único problema es que tengo poco tiempo, pero sí lo hago y confieso públicamente que yo también tengo en mi ordenador, evidentemente, ya algún ratito para descansar el cerebro, sobre todo de todas las personas, ¿no? Pues que quieren siempre hablar contigo, como es lógico, y además es mi deber y es mi obligación atenderles lo mejor que pueda, pero sí me hago alguna escapadita a mi puestecito por ahí, oculto casi, y bueno, pues enredo un poquito con el ordenador, como es lógico, porque al fin y al cabo es una oportunidad que también quiero disfrutar, primero por saber y comprobar personalmente cómo va todo, pero luego pues porque también es una oportunidad francamente única en todo el año, ¿no? Luego hay que esperar un año entero para volverlo a tener, al menos tan cerca de casa, ¿no?
Miguel Ángel Taborga, comisario de la Juventud Cantabria Net, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por haberos desplazado hasta aquí y llevar nuestras ideas pues a todos los oyentes, que seguro que las recibirán con mucha ilusión también, cómo no, y un saludo para todos.
Continuamos en juventudcantabria.net y ahora vamos a tener la oportunidad de poder hablar con una de las personas que más se ha centrado en la organización. Vamos a hablar de conferencias, vamos a hablar de talleres que se han desarrollado en esta edición del año 2007 de Juventud Cantabria. Él es Juan Ángel Ordóñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está yendo el desarrollo de todo el área, en general de toda la parte y también de la zona que quizás vamos a hablar un poco más de talleres y conferencias?
Pues ha sido bastante participativa y ha sido bastante éxito en cuanto a determinados talleres, como es el de robótica, y a aspectos muy importantes como por ejemplo participación de los mismos participantes de la party exponiendo todos sus trabajos, como puede ser un chaval que trae pues lo que es un simulador de vuelo perteneciente a la escuadrilla de 111 y ha hecho un simulador en el cual hace partícipe a todo el mundo de ese trabajo que hace, ¿no? Y a la vez también otro de los participantes en la party ha traído un coche en el cual tiene pues un PC dentro y ha demostrado pues un poco cómo lo ha realizado él y todos los participantes han podido ver y han podido conversar con él para poder dialogar y ver cómo se hace, ¿no?
En muchos casos, quizás lo que se busca en estos encuentros es mostrar lo más significativo, quizás lo más destacado, porque bueno, pues son cosas que no vemos todos los días, no en un uso habitual del ordenador doméstico, pues son cosas que se salen un poco de lo normal y eso es quizás lo que buscamos, ¿no? Lo que se busca en un encuentro de este tipo, el poder traer, porque claro, nadie tiene un simulador de vuelo de esas características ni tiene todos los días la oportunidad de ver un coche, como por poner un ejemplo, ¿no? Porque habéis tenido también más actividades, una de robótica me comentabas antes que de tremendo éxito, ¿no?
Fundamentalmente es compartir todos los conocimientos o todo el bagaje de cada persona con el resto, de tal manera que hacen partícipe de todo lo que tienen al resto. Comparten toda la información, todo lo que es conocimientos, ayudando al compañero en todo lo que sea. Es algo que se destaca en todas las en party, en concreto la nuestra, en la cual es pequeña porque solamente son 300 personas y se hace como más familiar en el sentido de que todos se conocen, aunque vienen de toda España, vienen muchísimos del País Vasco. Y lo que hacen fundamentalmente es compartir todo, tanto lo que es el conocimiento como la información que tienen.
Me comentabas antes de comenzar esta entrevista que la conferencia de robótica tuvo un gran éxito de participación, incluso vos os visteis desbordados porque no presuponíais que iba a tener tanta gente. ¿Qué es lo que se mostró en ese taller de robótica?
Pues fundamentalmente era montar un robot en pequeñas dimensiones. Estamos hablando de inicios de robótica, no de ciencia ficción, sino de algo muy concreto. Era tipo un ratón en el cual pues se les desmontaba y ellos mismos lo confeccionaban y a la vez se lo podían llevar, o sea, algo que ellos creaban y podían ir aumentando la capacidad de ese robot que tenían con más piezas y más actividades que podían ir creando e integrando a ese robot. Es algo que los chavales han quedado muy muy contentos porque ellos mismos han creado su propio robot, apoyados evidentemente por el conferenciante.
¿Qué más conferencias, qué más talleres habéis desarrollado en esta edición del 2007 de Juventud Cantabria? Hemos hablado del simulador de vuelo, hemos hablado de robótica y seguro que habéis tenido más contenidos, ¿no?
Por supuesto, y enfocado sobre todo al tema de juventud. Por ejemplo, un vídeo DJ en el cual venía de Navarra, una persona que está metida en ese mundo, es nuevo ese mundo de lo que es el vídeo y la música conjuntadas, y lo que se hace es que lo que se conjunta la música y el vídeo y lo hacen partícipe para todo el mundo, ¿no? Es algo nuevo y puntero, es lo primero que se está haciendo.
Desde luego que son aplicaciones quizás de la tecnología, de la informática, novedosas y que, por lo que he podido comprobar, pues sí que atraen a muchas personas. ¿Cuál crees que es el aliciente que aportáis a las conferencias, que quizás puede ser que la gente pues acuda y quiera participar? ¿Es cuestión de ambiente, de cómo la gente se encuentra integrada en la party, o quizás que el propio contenido de las conferencias ya es interesante por sí?
Evidentemente el contenido es importante, es decir, tú lo que haces es llamar la atención de las personas en algo que les es cercano o que les interesa porque es algo novedoso. todo lo que implique un impacto hacia lo que es el conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a su propio ámbito personal, eso implica un conocimiento importante, ¿no? Lo que le mueve a una persona a venir a una party es, primero, vivir las 24 horas del día en un mundo en el cual están muy metidos, que es el de la informática, y algo que lo quieren vivir y compartir con el resto de sus compañeros. Una de las cosas que se destacan es que no se mira la hora, sino que son las 6 de la mañana y siguen metidos en el PC y buscan y se integran en todo lo que es el mundo de la informática. Eso es lo que la persona que está metida dentro de este mundo te llama más la atención, ¿no?
Desde luego que son conferencias interesantes, son contenidos interesantes. No solo las conferencias, eso es un aporte más, luego ya la cantidad de personas, y me imagino que también lo que son las cuestiones organizativas, el día a día, hasta que se abre la puerta de Juventud Cantabria, pues también son días duros, de que hay mucho trabajo administrativo, mucho trabajo de gestión. Eso desde luego, pues que son quizás lo más amargo, por así decirlo, de la party, ¿no?
Hombre, es lo más arduo. El tema es lo que nosotros, una vez que hemos hecho un trabajo previo, lo que estamos demostrando o enseñando es lo que los chavales van a poder vivir. Todo lo que implique una organización y un antes de es lo que de verdad hay que intentar que los participantes lo vivan menos. Solamente vienen a disfrutar, no a sufrir todo lo que implica una organización.
Bueno, ya para finalizar, me gustaría, Juan, que nos detallases cuál es la página web, el sitio en internet donde se puede encontrar información de este encuentro, porque quizás nos está escuchando alguien que dice, bueno, pues el año que viene me animo, porque me imagino que tendréis fuerzas incluso para continuar el año que viene, y es una buena forma de contacto el resto del año, ¿no?
Piensa que esta es la séptima. Séptimo encuentro, y la página web donde nosotros estamos es juventudcantabria.net, que pertenece al gobierno de Cantabria, y a la vez también hay otra página web perteneciente al gobierno, que es juvenmanía.com, que pertenece, lo vuelvo a repetir, al gobierno de Cantabria, y va enfocada hacia la juventud, todo en el ámbito tanto informático como cultural, turístico, formativo, en el cual pues está implicado el gobierno de Cantabria.
Ya como opinión personal, ¿qué te parece la implicación que tiene una institución de la naturaleza, del gobierno de Cantabria, pues en la juventud, en las nuevas tecnologías? No sé, porque hay otras instituciones públicas que quizás lo ven como no sé, como un submundo aparte y no lo consideran suyo y no se involucran, porque llevamos nosotros varios años acudiendo a este encuentro y vemos que la implicación institucional es muy importante y muy muy seria y muy pues decidida, ¿no?
Fundamentalmente el encuentro de Cantabria.net no existiría si no hubiera una comunión entre las diferentes consejerías. Por ejemplo, Educación aquí interviene con bastantes aportaciones de informáticos y todo lo que es el mundo de la informática. En cuanto a técnicos, participan por parte de lo que es la Consejería de Educación. Es un elemento muy, muy importante. Y a la vez informáticos de empresas como APD o Telefónica, en el cual pues todo lo que son las líneas o Oracle, una serie de empresas que participan y nos prestan todo lo que es el apoyo informático. Sin ello no podríamos realizar nada.
Pues ahí están las palabras, Juan Ángel Ordóñez, de la organización de la juventudcantabria.net, perteneciente a la Dirección General de Juventud en la Consejería de Juventud del Gobierno de Cantabria. ¿Lo he dicho bien?
Sí, perfecto.
Digo, porque es que he visto desde luego lo que son ya las cuestiones institucionales. La verdad es que los nombres son un poco largos, pero bueno, aquí está bien claro cómo todo se organiza bien, todo funciona bien, y desde luego está haciendo que la Juventud Cantabria pues sea todo un éxito. Juan Ángel, muchísimas gracias por estos minutos y hasta el año que viene.
A vosotros.
La informática que se escucha.
Ahora en Enreando llega el momento de conectar con el Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, donde ya está Iñaki Lázaro listo y dispuesto. A Arratsaldeon, buenas tardes, Iñaki.
Hola, muy buena, Rafa.
Podrías estar, no sé, por ejemplo, dando de comer a los patos ahí en el parque, pero prefieres venir aquí a Enreando a hablarnos de seguridad, ¿verdad?
Pues sí, venimos por aquí, nos damos un paseo por Euskadi Digital para esta cita, Enredando, conexión con la seguridad, para anunciar algunos de los contenidos más importantes en la próxima edición del Guardián. Como siempre, comenzaremos por el repaso de noticias, la actualidad más segura de la semana, y continuaremos hablando ya en la sección de seguridad en software libre del mundo de los firewall. Firewall para seguridad en software libre. Y en esta ocasión, ya de hecho iniciamos la semana pasada la conversación con Mikel para hablar de esa cuestión de seguridad en software libre, y iniciábamos el mundo del firewall, el mundo de los cortafuegos, a través de una aplicación como Firestarter, que es una aplicación que permite proteger, vigilar puertos, aplicaciones y demás contenidos que se conectan a Internet. Algo que es desde luego que imprescindible si nos conectamos habitualmente a Internet. Hoy en día un firewall, sobre todo con el uso generalizado de lo que es banda ancha, tecnologías como el cable, el ADSL, etcétera, etcétera, es una herramienta imprescindible, el que estemos protegidos, no caigamos en esas redes de bots, en botnets, en redes robotizadas, y nuestro ordenador pase a formar parte de una auténtica red de zombies y que sus creadores, los creadores de estas redes, puedan utilizarlo para actividades delictivas, ya sea, por ejemplo, envío de spam o envío de phishing, o realizar pues cualquier tipo de acción delictiva como plataforma o como tapadera a través de nuestro propio equipo, nuestro propio ordenador o computadora. Y si el mundo de los firewalls es algo de lo que hablamos habitualmente en el Guardián, también la confidencialidad debe ser una de las principales características a tener en cuenta cuando hablamos de seguridad. Y precisamente también la semana pasada dábamos una noticia compartida también en otros espacios aquí en Euskadi Digital, y eran esas declaraciones de Steve Ballmer, el director actual de Microsoft, sobre la confidencialidad de los correos, de las cuentas de email a través de Google, es decir, el servicio Gmail de Google, que indicaba que pudiera ser legible, pudiera ser leído por la propia empresa Google respecto al acuerdo de confidencialidad o el acuerdo de aceptación de datos cuando contratamos o solicitamos el suministro de una cuenta gratuita, como es el caso de Gmail. Una cuestión sin duda polémica sobre la que seguiremos hablando, y que por supuesto también damos la oportunidad a todos los oyentes que lo deseen, para que den su opinión respecto a la confidencialidad, tanto en el mundo de Gmail, en la aplicación de correo electrónico de Google, como en el resto de plataformas de correo electrónico e Internet. Desde luego que la confidencialidad también va a ser uno de esos temas estrellas que comentaremos en la próxima edición del Guardián. Y con todo esto, solamente nos queda animar a todos los oyentes a que, por supuesto, sintonicen Euskadi Digital y escuchen el Guardián en las citas habituales, en los horarios habituales.
Recordamos que el Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, llega todos los domingos a partir de las 9 de la noche, y si lo prefieres, también puedes escucharlo los lunes a partir de las 7 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
Pues sí, Rafa, con esta propuesta de contenidos y de escuchar el Guardián, nos podemos despedir hasta la próxima edición, hasta la próxima edición también de Enredando. Por supuesto que estaremos encantados de estar aquí.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Iñaki, y estás despedido, pero solo hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de llegar a la sección F1, esa sección que semana tras semana repasa los contenidos y las consultas que se plantean en el foro de Enredando en www.enredando.net, y también las que se plantean en el foro de Cacetagunea, www.cacetagunea.net. Y como siempre, contamos con la colaboración de Xavi Azumendi, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Ha hecho Arratsaldeon. Bueno, aquí estamos una semanita más.
Una semanita más con consultas fresquitas, ¿no?
Pues sí, efectivamente, al final, pues bueno, poco a poco la gente se va animando en lanzarnos sus consultas dentro de, pues bueno, los diferentes medios de comunicación que tienen con nosotros. Uh-huh. Y como siempre, pues seleccionamos las más importantes para el programa.
Pues damos un vistazo a esas consultas, que además, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no son, en muchos casos, pues no son consultas demasiado complejas, hay de todos los niveles. Nos gusta que así sea, y que si tú en este momento pues tienes algún problemilla con el ordenador y quieres plantearlo, al finalizar esta sección te diremos las formas de contacto y las formas de poder plantear esa consulta para tratar de resolverla y tratar de buscar una solución, que desde luego, pues si se puede conseguir, bienvenido sea. Vamos a comenzar ya con la primera consulta, Xavi.
Perfecto. En el foro de Internet e Informática de Caceta Gunea, pues nos hacen la siguiente consulta. Dice: hola, quiero enviar un correo con mensaje adjunto.
Un correo con mensaje adjunto. ¿Será con fichero adjunto?
Sí, efectivamente. Ha escrito con mensaje adjunto, pero bueno.
Vale, con un fichero adjunto.
Eso es. Yo también entiendo que es con un fichero adjunto. Pero dice cuando le da a examinar que no sabe exactamente un poco cómo seleccionar el fichero o dónde tiene que ir a seleccionar el fichero que quiere mandar. Bien, entonces pues bueno, un poquito por explicar la mecánica que debería seguir de cara a, bueno, en principio está utilizando una cuenta de Caceta Gunea. Entonces, en principio, un poco la mecánica para poder mandar un correo electrónico y además adjuntar un fichero dentro de pues bueno, del portal de Caceta Gunea. En principio lo que tendrá que hacer será al buzón de cacetagunea.net, que está en webmail.cacetagunea.net. Aquí lo que tendrá que hacer es introducir el usuario y la clave correspondiente que tenga para poder entrar dentro del portal, identificarse dentro de Caceta Gunea, y ya que tenga pues bueno todo lo relacionado con el correo electrónico dentro del portal de cacetagunea.net. Luego aquí en la parte superior izquierda tiene un botón de crear. Esto lo que hará será abrir una ventana nueva, y en ese momento pues se le creará una ventana con los diferentes campos de un correo electrónico, pues como son el para, pues con copia oculta, un asunto y luego un cuerpo, y tiene también un botoncito que pone examinar. Pues bueno, además de rellenar los campos correspondientes, pues bueno, del destinatario, del asunto y del cuerpo del mensaje, en el momento que le pincha al botón examinar, le aparecerá una nueva ventana en la cual, pues bueno, la estructura de la ventana es típicamente o típica de Windows, en la cual pues bueno tienes la posibilidad de seleccionar qué unidad de red quieres examinar. Te aparecerán dentro de esa unidad de red los diferentes tipos de los diferentes directorios, y luego una vez que pinchas a cada directorio, pues bueno, por lo menos le podrás seleccionar qué tipo de archivo quiere, y que dentro de ese qué tipo de archivo quiere, pues bueno, ya tendrá que seleccionar un archivo en concreto. En el momento que selecciona un archivo en concreto, lo que tendrá que hacer será dar al botón aceptar. En ese momento se cierra esa ventana, se le adjunta directamente el fichero que ha seleccionado dentro del portal de webmail, del portal de correo electrónico de cacetagunea.net, y automáticamente le aparece ahí el nombre del fichero que ha examinado. Y una vez que ya tiene toda la estructura del mensaje creada, pues le da al botón enviar, y automáticamente se envía ese correo electrónico a los destinatarios correspondientes, con el fichero adjunto que ha seleccionado, con el asunto que ha escrito y con el cuerpo también que ha escrito. De tal manera que, bueno, si quiere adjuntar más de un archivo, sin más, le da otra vez al botón examinar y hace la misma operación que ha hecho anteriormente. De esta manera, pues bueno, podrá crear un correo electrónico con tantos ficheros adjuntos como desee.
Pues sí que es una forma sencilla, y además, bueno, has hablado del caso concreto del correo web de Caceta Gunea, y también pues sucede si tenemos el correo de Google, Gmail o cualquier otro. También hay una forma similar de poder adjuntar archivos, algo realmente útil pues cuando estás trabajando en un documento y quieres enviárselo a otra persona, igual que hacemos cuando enviamos una carta postal, ¿no? Pues podemos adjuntar, podemos poner dentro más documentación, y de esa forma podremos enviar a través del correo electrónico documentos para que la otra persona sea capaz de examinarlo y ver si está de acuerdo con el contenido, o bueno, por lo menos compartir un contenido que tengamos escrito, una hoja de cálculo, unas fotografías, cualquier fichero informático se puede enviar. Siempre hay unas limitaciones en cuanto a tamaño, hay algunos servidores que tienen limitaciones, o sea que tampoco podemos un correo electrónico llenarlo, pues no sé, con 200 fotos, pongamos el caso, ¿no? Eso suele tener todos unos límites, pero desde luego pues son bastante elevados resultados depende un poco el servidor y la cuenta, pero que desde luego pues es una utilidad bien buena. Y si alguien tiene que enviar muchos ficheros, pues lo que puede hacer es enviar otros tantos mensajes de correo electrónico con uno o dos ficheros en cada mensaje. De esa forma pues asegurará que no tiene, pues no le afectará el límite por mensaje.
Sí, ahí al final suele haber dos tipos de limitaciones, ¿no? Una, la limitación de tamaño por fichero, es decir, pues no puedes mandar un fichero adjunto que tenga más tamaño que 10 megas, por ejemplo. Uh-huh. Y luego también suele haber una limitación de tamaño por correo electrónico. Pues en plan, no puedes mandar un correo electrónico que tenga más de X tamaño. Por ejemplo, pues lo que comenta Rafa efectivamente, sí que se suele dar, ¿no? Que igual quieres mandar demasiada información y tienes que dividirla en diferentes ficheros. Hay también otra manera de poder comprimir o poder, digamos, no mandar tantos correos electrónicos, es juntando muchos ficheros en uno único, por ejemplo, pues comprimiéndolo. Imagínate, si tienes 10 fotografías, pues puedes comprimir esas 10 fotografías en un único archivo, verificar si el tamaño máximo de ese archivo no supera el tamaño o el límite máximo con el cual puedes mandar un fichero con ese servidor de correo electrónico, y entonces con un único fichero pues ya podrías mandar todos los ficheros que tú quisieras. En uh-huh. principio, pues bueno, comprimiendo en FIP, luego le llegaría a la otra persona, lo descomprimiría y ya tendría también los ficheros en su poder. Uh-huh. De tal manera que, bueno, también digamos, no contaminas tanto el correo electrónico con muchos correos, con muchos emails, sino que simplemente en uno pues puedes llegar a mandar todos esos ficheros que tú querrías.
Además, estoy ahí recordando que concretamente en el correo de Google, en Gmail, hay otra limitación, y es que no puedes enviar ficheros ejecutables. No, sí. por cuestiones de seguridad, pues por si contiene algún tipo de código malicioso, entonces de raíz cualquier fichero que sea .exe, cualquier fichero ejecutable, pues dice Google que no te lo admite por cuestiones de seguridad. Sí, vamos a cambiar rápidamente de consulta y nos vamos a hablar de otra cosa.
Perfecto. Bueno, en el foro de hardware, aquí también nos hacen una consulta. Nos dicen, tengo un MP3 y al principio cuando lo conectaba al ordenador me lo reconocía y ahora ya no me lo reconoce. A ver qué es lo que puede pasar. Bien. El tema de los MP3, hemos tenido también alguna otra consulta también parecida.
Uh-huh. Con discos duros externos, sí.
Eso es, sí, con este tipo de dispositivos. Bueno, en principio, al final los MP3 se conectan al ordenador normalmente por USB. Antiguamente pues sí que se podía conectar por USB también, pero por cable. Normalmente ahora ya los MP3 que suelen venir ya normalmente se conectan directamente en la ranura del USB, directamente desde el MP3. Y aquí pues bueno, lo que puede pasar es o bien que por lo que sea el puerto desde el que estás conectándote al USB con ese MP3 pues igual se haya quedado un poquito, entre comillas, tonto, es decir, que igual pues bueno el USB se haya quedado pillado con algún driver o con algo, y por lo que sea ese puerto USB no te detecta el MP3. La primera comprobación que yo haría sería intentar conectarlo a otro puerto USB.
Sí, que aunque parece, porque lo solemos llevar a la similitud de los enchufes de corriente eléctrica, dices, bueno, pero ¿qué más dará que esto lo enchufe en este conector que en este que está a su lado, ¿no? Y sí, efectivamente hay diferencias, ¿eh? O sea que no es broma, se puede probar a cambiar.
Sí, al final, pues bueno, quieras o no, el sistema operativo, si trabajas siempre con un puerto USB, pues al final, por lo que sea, hay algunas veces que se queda ahí y, pues bueno, no reconoce el dispositivo cuando tú lo has insertado, de tal manera que no lanza todas las acciones que suele realizar con este tipo de dispositivos. Entonces, la primera comprobación, pues bueno, sería conectarlo en otro USB. En principio, normalmente los MP3 no suelen traer ningún tipo de driver. En caso de que tuviese algún driver, pues bueno, yo reinstalaría los drivers o el controlador que pudiera tener. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Puedes ir directamente al panel de control y agregar nuevo hardware. Ahí tienes una opción estoy hablando bajo Windows, agregar nuevo hardware. Automáticamente, en principio, te debería detectar el MP3. En caso de que no te lo detecte, pues bueno, podrías ir directamente a agregar tú el hardware manualmente para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Lo que comento, si al final tiene un driver, pues metes el driver correspondiente y en principio a ver si con esto tienes más suerte. Si no, pues bueno, también puede ser causa del propio MP3, que pues bueno, que igual tenga algún defecto o se te haya quedado también un poco raro. Hay también, pues bueno, normalmente suelen tener una característica, una propiedad, que es de resetearlo o incluso formatearlo. Pues bueno, la desventaja que tienes, pues que en principio perderías la información que tienes en el propio MP3, pero normalmente lo que suelen hacer es dejártelo con los valores por defecto de fábrica, de tal manera que al final se te queda como si lo hubieses comprado con los valores correspondientes en el momento que lo compraste, y bueno, de esa manera por lo menos te aseguras también que el MP3 en principio tiene esos valores y que bueno, que de él pues igual tampoco va a ser el problema, sino que sería más orientado a nivel de sistema operativo. Y bueno, la verdad es que tampoco se me ocurren más acciones que tomar, más probaturas que hacer, porque al final tampoco tiene mucho más. Es conectarlo e intentar que lo detecte.
Ya conozco casos de personas que les ha sucedido eso, que digan que lo estoy enchufando siempre y ahora lo enchufo y no me lo reconoce.
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que sí que te quedas. Cuando una acción se hace de una forma tan automática, ¿verdad?, que lo enchufamos y lo detecta, pues, y no has tenido que hacer nada más en el ordenador, pues sí, luego se te queda así la cara como diciendo, bueno, y si no lo detecta, ¿qué hago? Así que, claro, si tuviéramos que tomar alguna acción, pulsar algún botón que diga conectar o algo de ese estilo, pues ya sabríamos a dónde hay que tocar para que se conecte, ¿no? Y nos daría alguna pista, pero cuando es automático, dices, ¿y ahora qué toco?
Sí, hay al final también, bueno, hay MP3 que son un poco diferentes, ¿no? Hay algunos que te vienen con una configuración directamente como si fuese un reproductor multimedia. De tal manera que directamente tú cuando lo conectas no te lo detecta como un dispositivo de memoria, es decir, como un pendrive, que te aparece ahí directamente la unidad y automáticamente ya puedes copiar o puedes borrar contenidos, sino que te lo detecta como un reproductor multimedia y, por ejemplo, pues te puede arrancar el reproductor multimedia que tengas asociado por defecto en tu sistema operativo. De tal manera que ahí el tema de conectarlo a nivel de datos y tal, pues sí que suele ser más complicado, y normalmente suelen tener mediante software, mediante pues unos drivers y un programita que suele tener el propio reproductor, y estoy hablando de uno que conozco, pues suele tener la posibilidad de cambiar esa configuración para que automáticamente cuando lo conectas se te conecte al ordenador como un dispositivo de almacenamiento, que yo creo que es muchísimo más cómodo de trabajar, porque al final puedes seguir escuchando música, puedes seguir almacenando y quitando, o sea, guardando y eliminando información multimedia, en este caso canciones, y de una manera muchísimo más cómoda sin tener que tirar del reproductor multimedia, por ejemplo.
Bueno, pues ahí está la consulta. ¿Alguna cosilla más?
Sí, efectivamente. Bueno, en el foro de software, recordáis que la semana pasada dijimos, pues bueno, el XNView, que era apropiado pues para gestionar imágenes y para poder, pues bueno, de una manera bastante cómoda poder comprimir o poder cambiar la resolución de las imágenes. Bien, bueno, además es de software libre, con lo cual, pues bueno, también entramos un poquito dentro de esta política, ¿no? Bueno, nada, he encontrado otro software que única y exclusivamente sirve para, porque al final el XNView, pues además de eso hace otras muchísimas cosas, ¿vale? He encontrado un software gratuito, no es de software libre, pero sí es gratuito, que única y exclusivamente sirve para cambiar la resolución de las imágenes, de tal manera que es muchísimo más sencillo y es muchísimo más cómodo. El programa en cuestión se llama Photosizer, con Z. La página web es con el propio nombre, www.photosizer.com, y aquí pues bueno, te lo puedes descargar y puedes ver también unas imágenes, y la verdad es que es muy sencillo, lo ejecutas y automáticamente eliges un directorio, te hace un preview de las imágenes que tienes en ese directorio con la resolución que tienes y tal, y luego en la misma ventana en la que estás viendo las imágenes puedes directamente decir la resolución que quieres, o si quieres que sea de manera proporcional, un 50%, o si quieres que sean pues X píxeles por X píxeles, puedes elegir también el directorio destino y automáticamente le das ahí como a un botón de start, a un botón de play, ¡pam!, y automáticamente te cambia la resolución de los archivos. La verdad es que es súper sencillo y sirve única y exclusivamente para hacer esta acción, que para gente que bueno, que suele estar muy habitualmente modificando, pues modificando tamaños de imágenes, pues bien, pues para publicarlas en internet o para mandarlas por correo electrónico o para hacer pues cualquier otro tipo de acción o para mandarlas a una fotocopistería, pues la verdad es que sí que es muy útil, muy sencillo, muy rápido y pues bueno, que sirve única y exclusivamente para hacer esto, con lo cual pues bueno, en este caso yo creo que es bastante apropiado para hacer esta acción.
Pues desde luego que sí, hay muchos programas, hay softwares y en esta ocasión pues volvemos a hablar de él. Xavi, antes de terminar, sí que me gustaría un comentario acerca de esa ley, bueno, esa condición que ha surgido a nivel del uso personal de los ordenadores en empresas. Seguramente hay muchos oyentes y muchas oyentes que trabajan en ese ámbito, en la oficina, y ciertamente pues es curioso, ¿no?, cómo la empresa sí tiene derecho a saber si se hace un uso personal del equipo, del ordenador o de la red informática, pero si quiere saber o por lo menos utilizarlo para alguna acción judicial o lo que sea, tiene que informar previamente al trabajador o trabajadora que está realizando esa labor de supervisión. Desde luego, hombre, curioso, ¿no?, pero supongo que todo esto llega precisamente por el quizás el abuso en algunos casos, ¿no?, de las horas de trabajo para hacer cuestiones personales.
Hombre, a ver, al final está claro que con la llegada, o bueno, con la existencia de Internet, pues sí que el ordenador cada vez se puede utilizar, tienes más herramientas para utilizarlos de una manera ociosa y para uso personal. Antes, cuando no tenías internet, pues bueno, sí que pues al final era un poco más complicado, porque eso no, si querías hacer algo, pues tenías que instalarte un software, tenías que hacer más cosas, y sí que era un poco más complicado, ¿no? Además, hoy en día, pues bueno, al final se mezcla mucho con internet el tiempo empleado, por ejemplo, pues para tus cosas, con el tiempo empleado a nivel laboral, porque muchas veces tienes que consultar cosas en internet que te sirven o que necesitas para tu trabajo. Entonces ahí pues bueno, se entremezcla un poquito el tiempo dedicado a una cosa y a otra cosa. Luego también con el correo electrónico, pues al final quieras o no, todos tenemos una cuenta de correo electrónico en la cual pues uno nos mandan cosas pues en nuestras amistades, nuestros familiares, y que puede ser la misma que la que compartes tú en el trabajo o otra diferente, pero bueno, sí que pues, quieras o no, hay gente que la consulta, ¿no? Luego pues bueno, el tema también de contenidos multimedia, pues cada vez también están la radio por internet, la televisión por internet, todo el tema de los blogs. Hombre, al final está claro que como empresario pues sí que quieres que en la medida de lo posible el tiempo que se esté en la oficina se esté trabajando, ¿no? Ahí también al final, pues bueno, quieras o no, siempre un poco comparándolo con el teléfono, pues al final el teléfono también se puede utilizar para hacer llamadas personales o llamadas laborales. Luego te van a mirar la lista de números de teléfonos a los que has llamado para verificar cuáles son de uno y cuáles son de otro. Pues no se me imagino.
Habrá casos que sí y habrá casos que no.
Eso es, habrá de todo. Si es teléfono móvil, pues quizás es más fácil porque también es más caro. Si es teléfono fijo, pues bueno, igual se es más permisivo, ¿no? Porque al final, pues bueno, quieras o no, los costes de fijo a fijo, pues no son tan amplios. Pero bueno, sí que yo entiendo que debería haber un mínimo de control. No sé hasta qué punto, la verdad es que es muy difícil poner la raya, ¿no? Porque bueno, al final, quieras o no, todos hemos tenido alguna necesidad de hacer alguna llamada personal o de consultar algo a nivel personal, pues porque te hace falta. O sea, pues como al igual que te hace falta ir al médico, te hace falta ir a sacarte un papel en un momento determinado a un banco o a un ayuntamiento, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que todo con prudencia y sin abusar, yo creo que es bueno. Ahora, también entiendo que hay gente que abusa y que para ese tipo de gente sí que habría que realizar un análisis quizás más exhaustivo de todo lo que se hace, pero que al final es lo de siempre. También hace falta tiempo para controlar todo esto. Porque en una empresa, ¿quién se va a dedicar a controlar esto? ¿Quién se va a dedicar a verificar si tú lo que estás haciendo es trabajo o no es trabajo, es personal o no es personal? Quieras o no, eso a la empresa también le cuesta dinero. Entonces, pues bueno, es muy complicado poner la raya y poner un cierto nivel de control, también sí que te sientas un poco observado, ¿no?, en ese sentido. Entonces, pues bueno, no es algo fácil, y bueno, sí que por lo menos, pues bueno, sabiendo que en un momento determinado que haga falta y avisándote con antelación, pues se pueden utilizar esa información en caso pues de que haya un despido improcedente o no improcedente, en caso de que haya unos litigios entre empresa y empleado, pues quizás esa información es cuando más valor puede tener, ¿no? Pero bueno, sí que creo que es un tema bastante complicado y que se va a hablar mucho porque tiene tela.
Pero bueno, como otras muchas cosas que han sucedido en el ámbito de la empresa, quiero decir que no sé, muchas cuestiones de bajas o de un montón de asuntos laborales, yo creo que este va a ser uno más, ¿no? Que hasta ahora pues quizás no ha tenido tanta relevancia, aunque ya se viene de tiempo hablando, ¿no? Siempre pues muchas empresas han solicitado a sus departamentos de informática la instalación de algún filtro, algún sistema para que en horario laboral pues no se puedan visitar determinados sitios o bueno, pues bloquear un poco la navegación, cosa que me consta pues que en determinadas empresas sí que lo están aplicando. El filtrar contenidos.
Sí, pero bueno, con eso al final tampoco solucionas nada, ¿eh? Porque bueno, pues vale, bien, pues no veo esta página, pero veo otra.
O vas a un navegador anónimo, a un anonymizer, un invento de estos, te conectas a esa página y desde ahí puedes navegar, o sea que...
Yo creo que más que poner restricciones tecnológicas, yo creo que habría que un poco que ayudar a los empleados a sentirse... o a que ellos mismos midan también cuándo pueden hacer una cosa y cuándo pueden hacer otra. Es decir, a que la gente pues sea responsable de su trabajo, que bueno, que ya sabemos que siempre va a haber excepciones y siempre va a haber gente que abuse, ¿no? Pero eso pasa con todo. Pero bueno, yo ayudaría un poquito pues a que la gente se sienta cómoda y que bueno, si en un momento determinado tiene la necesidad de consultar una cosa, que la pueda consultar, que tampoco sea algo restrictivo, pero bueno, sin abusar y pues teniendo lo que hacer cuando lo tiene que hacer. Pues es igual que con la ley del tabaco, ¿no? Pues bueno, hay gente que en la empresa no puede fumar y sale a la calle a fumar. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que sale a la calle luego tiene que recuperar ese tiempo de que está en la calle fumando por ser fumador. Pues bueno, pues en principio la lógica parece que sí, ¿no? Es decir, pues si tú sales a la calle y no estás trabajando, se supone que tienes que recuperar
la lógica de la empresa, evidentemente, claro.
Eso es. Claro. Ahora, luego se recupera, no se recupera. Pues no lo sé, me imagino que habrá de todo. Y habrá gente que se fume un cigarro y habrá gente que se fume 10 cigarros al día.
Ya, desde luego, pues bueno, que es...
Eso todo es...
Es un asunto más, pues la tecnología pues ha llegado, como decía o leía yo en algún documento, no sé dónde viene esta frase, pero me hizo mucha gracia y la recuerdo muy bien, y decía que bueno, ahora he conseguido ya estar físicamente en la oficina, ahora vamos a ver si puedo estar psicológicamente en la oficina, si puedo estar centrado en que estoy en la oficina y no pues preparando las próximas vacaciones. Vamos a ir finalizando, Xavi, como todas las semanas vamos a recordar que estoy aquí gracias a la red de centros KZ Gunea,
en www.cazetagunea.net
y al programa Enredando,
www.enredando.net.
Las formas de participar, ahora sí, vamos a recordarlas una vez más. Está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
y como no, a través también del foro de Enredando, donde podéis dejar escrita vuestra consulta
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, entrar al foro, el nuestro es el segundo, F1-consultas. Déjanos ahí tu consulta y te responderemos en el tiempo más breve posible.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Xavi. La semana que viene más.
Venga, otra vez a darte agur.
Enredando.
La informática que se escucha.
Miquel, que estás aquí.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Buenas.
Oye, ¿has oído la noticia antes? La del móvil, que si le echas el aliento que te dice que huele mal y esas cosas.
La noticia de ahí antes.
Todo tu móvil, si le echas el aliento, ¿qué te dice?
Sí, le echo el aliento, no me dice nada.
¿No le sueles echar el aliento?
No, le suelo echar el aliento, pero no me dice nada, no, es un sufrido.
A ver, si le echas el aliento al móvil, el móvil no te irá a nadie, pero la persona que está al otro lado te dice, oye, no me soples.
Sí, eso puede decir, sí.
Así que hay que tener precaución. Y desde luego, lo que no inventen los chinos...
Eso sí, ¿verdad? Que es verdad también, ¿verdad? Es una cosa que...
Además siempre lo hemos dicho y yo creo que es una frase, bueno, no sé si tópica o típica.
Antes se decía de los japoneses, ¿no?
Sí, ahora son los chinos.
Chinos, ahora sí.
Sí. No, pero ahí se andan, unas veces son unos y otras veces son otros. Así que eso. Vamos a comenzar la sección porque estamos en la sección de software libre. Muy buenas tardes, Miquel Carmona.
Muy buenas tardes, o también puede ser buenos días.
O buenas noches.
O también puede ser buenas noches, claro.
Dependiendo del estado anímico de quien nos escuche y también del momento en que nos escuche. No sé
más bien del momento, más que del estado anímico.
O sí.
Y del lugar.
Pues sí, cuando te levantas a las 10, ¿qué dices? ¿De la mañana o de la madrugada?
Depende de qué hora me ha costado.
No, depende del estado anímico. Estado, eso sí,
si
sí.
Me ha costado a las 7 de la mañana, para mí es madrugada.
Si tienes un sueño así que se te caen los párpados hasta los pies y tal, pues dices, bueno, son las 10 de la madrugada, buf, que no puedo con el cuerpo. Pero
sí, sí, es en verano y hace sol, estas son hasta las 10 de la tarde.
Claro, son de la tarde incluso, incluso. Sí, sí, yo de la, ya de la noche me parece mucho exagerar, ¿no? Porque claro, eso puede ser otro deseo. Decir, mira, es de noche, pues voy a dormir otra vez. Ya está.
De todas maneras, yo estoy escuchando casi, yo creo que percibo la pregunta de los oyentes. ¿Y eso qué tiene que ver con el software libre? Nada en absoluto.
A ver, ¿qué escuché yo? Yo no oigo nada.
Uy, es que yo tengo unas percepciones, vamos.
¿Tú oyes a los oyentes?
Sí, sí, no, percibo sus inquietudes.
¿Ah, sí?
Sí, 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 yo sé.
¿Eso qué es? ¿Algún tipo de tembleque o así? ¿Te tiembla algo?
No, no, vamos a ver, se llama foro en la página web.
¡Ah, se llama foro!
Así, es una forma de percibir las inquietudes de los oyentes.
Es curioso, bueno, voy a intentar conectarme en cuanto tenga un ratito al foro y responder un poco a los mensajes, porque me estoy enterando de lo que pasa en el foro, pero porque me lo contáis unos y otros. O sea, claro. Tiene gracia la cosa, ¿no? El otro día hasta
lo tienes un poquito dejado, sí, la verdad es que sí.
El compañero Xavi de Panda Labs, Xavi Francisco, me comentaba, oye, me estaba leyendo los comentarios del foro, que día que te decían no sé qué, que te decían no sé cuál y tal. Y digo, tiene cosa que me estoy enterando de lo que pasa en el foro porque me lo contáis un poco entre todos, porque es de verdad que últimamente es que no saco, bueno, un rato
que,
para
que te
para
lo
ponerme.
Cuente Iñaki Lázaro, que te lo cuente Xavi Azurmendi, te lo cuente yo, bueno, pero que te lo cuente desde el laboratorio de Panda Labs.
Esto ya es increíble.
Es increíble, o sea, me has dejado ahí completamente anonadado.
Sí, por favor, si sucede algo importante me llamáis, o sea, eso ya sabéis, porque ya sabéis que yo me encantaría poder estar todos, pero uno tiene dos ojos, cuatro piernas y dos brazos y
solo tiene dos manos
y solo tengo y una cabeza, que eso es lo fundamental. Si pudiera tener mi cabeza, además, como dicen las chicas, que tenemos solo una neurona, pues claro, la tengo ocupada. Y
tenemos dos, pero bueno, no,
tenemos dos, bueno, la otra está siempre ocupada,
siempre
en lo
ocupada
mismo, ¿no?
Con lo mismo siempre.
Vale. Bueno, pues vamos a hablar ya de software libre, que va siendo hora, y desde luego pues que hay muchísimas cosas que comentar. ¿Podemos hablar de OpenSUSE?
Hablaremos de
OpenSUSE, que
pero
ha salido
no
la
va
última
ser
versión,
hoy.
Pero
no va a ser hoy.
No. Lo hemos bajado, lo hemos descargado, pero todavía no lo hemos grabado a un DVD, así que necesitamos pues otras dos semanas para que grabemos un fichero en un DVD.
No tanto, vamos a hablar muy prontito de OpenSUSE.
Eso lo serás tú, pero yo no tengo discos, o sea, tengo que ir a comprarlos, así que necesito dos semanas. Así que bueno, hay que comprarlos, tendré que pagar el canon. Ay.
¿Y por grabar OpenSUSE?
Por grabar en OpenSUSE tendré que pagar canon, digo yo, ¿no?
No, ahí no hay ni música, eso no es música.
No es música, es un sistema operativo.
Ni siquiera tiene derechos tiene derechos de todo, pero vamos, que no tiene, no es un software propietario, con lo cual, para compensar
GPL,
la piratería, tampoco.
Estamos hablando de GPL, no,
o sea, que estás pagándolo por el morro.
Exactamente. Exactamente. Algún más que un artista y gente del mundo de la industria.
Se podrán tomar un café.
Se lo estarán tomando gracias a que yo estoy grabando la
OpenSUSE en un DVD. Sí.
Bueno, pues ya sabes, ironías. También todas las fotos que has hecho tú y las has grabado en un disco, pues también te vas a tener.
Es verdad. También han tomado un café ahí.
Sí.
Ah, pues a ver si le sienta mal el café, hombre.
Ah, eso. Nada, que le sienta como una piedra, como si estuvieran tomando,
hombre,
piedras. Ala.
Tomando ahí una lavativa que estén tomando ahí.
Nada, que necesiten un martillo neumático más que un poco de bicarbonato.
Eso.
Que necesiten ahí algo duro.
Eso.
Nada, muy bien. Me parece muy bien. Apoya la moción. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar?
¿De qué vamos a hablar? Pues se me quedó a mí un mensaje pendiente la semana pasada, que estaba, pero no lo vi.
¿Cómo? ¿Cómo que no lo viste? ¿Que no lo viste? Pero bueno,
es que tengo un ojo medio que no.
Cámbiate esas gafas.
Sí, debe ser eso.
Cámbiate esas gafas, que no te funcionan bien.
Es igual, pero es que pensaba que eran las gafas, me las quité y fue peor, porque no veía ya absolutamente nada.
No voy a encontrar ni el ordenador. Anda, ¿no había un ordenador aquí delante?
¿Me estabas viendo tú cuando estaba haciendo eso? Porque parece. Es justo lo que me pasó.
Sí, ya lo sé de algunas personas que dicen, no, me quité las gafas, ¿qué tal? Y cuando se te quedan las gafas por ahí perdidas y dices, no veo las gafas, pues normal, si no las tienes puestas, ¿cómo quieres encontrar las gafas? Espera, palpa por aquí, a ver si están.
Pero es cuando las pones en la frente y estás, te vuelvo buscándolas. Pero bueno.
Bueno, ya veo que te han sucedido muchas cosas.
Tenemos un mensaje aquí pendiente muy interesante que ha dado lugar a múltiples respuestas, con un título un poco curioso. Bueno, vamos a decir qué título tiene. Luego hablamos de qué trata, pero vamos a ver el título del mensaje. Windows XP
¿Sí?
De mentira, ¿verdad? En esta sección.
Windows XP.
Petado. Group con Debian.
Eso lo he visto.
Eso parece Morse, más bien.
No.
O taquigrafía.
Pues me alegro mucho, Miquel, de que vayas a ver ese mensaje, porque llevo toda la semana recibiendo mensajes en mi cuenta de correo que el foro me avisa que se están escribiendo cosas con ese título. Así que por lo menos ya el título lo he visto, pero no he visto el contenido.
Muy bien.
Así que ahora me entero. Así de paso me entero de qué iba.
Bueno, es un mensaje de Inclusa.
Inclusa.
Inclusa, que comenta que hola, me gustaría que me ayudarais a valorar el proceso a seguir antes de tirarlo todo por la borda. Está bastante desesperada.
Desesperado.
Estaba dudando y he recordado que es O.
O.
Desesperado.
Inclusa, no. Eres O.
El caso es que tengo montado en un portátil que compré sin Windows, aunque posteriormente lo instalé con licencia.
Para.
Windows y luego lo compro.
Un portátil que compré sin Windows, ¿en qué país?
Prácticamente imposible.
Pero si eso es imposible.
Bueno, imposible, no.
No,
prácticamente.
No. Espera.
Un portátil clónico.
Espera, que lo voy a... No, que lo voy a buscar. Lo voy a buscar ahora mismo porque me ha llegado un aire del norte que me ha dicho que Acer está vendiendo ordenadores. Con Genio, bueno, y de él se hizo famoso también, claro.
Parece ser que no tenía ningún sistema operativo, por lo que entiendo aquí yo.
Ah,
eso parece.
Ta.
Bueno, mientras tú buscas, yo sigo. Dice que primero instaló Windows XP y luego Debian Edge, la versión 4.0 de Debian. Es la última que ha salido. Según mis noticias, al menos. Hace unos días le petó Windows. ¡Qué raro! Hace unos días le petó Windows y resulta que no arrancaba.
No corras, que ya sabes que yo voy a 300 voltios.
Muy bien, yo sigo.
Compró un portátil sin sistema operativo.
Eso parece.
Le instaló Debian.
Por lo menos sin Windows.
Sin Windows.
Instaló primero Windows XP, sí. Y luego Debian 4.0.
Y luego Debian, ok.
Uh-huh. Y hace unos días le petó el Windows.
Qué
raro, ¿verdad? Es lo más extraño, vamos, una cosa que nunca pasa.
Nada, ya me sé la consulta, que a ver cómo la arregla sin romper el arranque.
Sí, dice que al arrancar, intentar arrancar Windows, le pone que es necesario volver a instalar el archivo hal.dll.
Claro, es
que
HAL...
aquí en el mensaje lo pone como hall.dll.
No, es HAL.
Con una L,
una
porque
L
yo
solo,
he hecho
sí.
Mis consultas por internet y he encontrado con una L nada más.
HAL.dll,
que curiosamente tiene el mismo nombre que el robot, que el ordenador que sale en...
¿Habéis averiguado lo que hace el fichero? Porque yo sí que lo sé.
Yo exactamente no sé qué hace ese fichero.
Hardware Abstraction Layer. Son las siglas de capa de abstracción de hardware. Y es el sistema que lo que hace es detectarte qué tienes de hardware, es el que hace la detección primera y es uno de los primeros ficheros que se ejecutan en Windows. Es el que detecta qué tienes, qué tiene el ordenador y tiene todo eso. Y es lo que no encontraba, el HAL.
Sí, eso es lo que encontraba.
HAL.
El HAL, que curiosamente tiene el nombre de ordenador de nave espacial que va ahí a 2001. Sí. Esa era la película.
Efectivamente, Hardware Abstraction Layer. Son las siglas en inglés. Un sorbito de zumito de limón, no vamos a decir la marca, no nos pagan ni un duro. Bien.
Tú sabías lo del HAL, porque era, ¿no? Me refiero no a este,
sí.
Sino al del...
¿Al de cuál?
Al de la nave espacial.
No, es que tú... A ver, Miquel, me conoces, ¿no?
Sí, sí.
¿Sabes lo que me gustan a mí esas películas, no? Las de Star Trek y eso, que me las explicáis 40 veces.
No, es que esta no es ese
igual.
Tipo de Star Trek, esta es más...
¿De qué película es?
Tipo. Es 2001, ¿no? Es espacio.
¿Y eso de qué va?
La de Kubrick, pues es también una espacial que va buscando...
Miquel, con lo que sabes tú de películas, vamos a inaugurar una nueva sección en Enreando sobre la películas.
La filmoteca del software libre.
La filmoteca, ¿no? Vamos a crearte el filmotólogo.
Pero bueno, tú sabes, el ordenador de a bordo de la nave, sabes que se llamaba HAL, ¿te suena?
Sí, me suena, sí.
Algo te suena, ¿sabes por qué se llamaba así, no?
Sí, porque son las letras anteriores a IBM.
Pues lo sabes entonces.
Sí, lo sabía, pero porque sé el hecho, pero no porque haya visto la película.
¿Has visto la película?
No, pero es que no las entiendo, yo es que de verdad soy muy raro, yo entiendo que todos penséis que soy raro, pero es que las pelis yo...
No voy a hacer comentarios sobre eso. Comenta después que no le tiene mucha fe a Windows. O sea, comprensible, por otra parte.
Bueno, resumiendo, que
tal vez si consigo copiar el archivo falle otra cosa. sea, con lo cual tampoco tiene mucha fe con que eso se arregle.
¿Y cómo lo rompió? ¿No nos ha contado?
No cuenta. De todas formas, tampoco tiene por qué haber
motivo. No, porque se autodestruye, es verdad.
Ese es un sistema que le pasa lo que a las cartas estas famosas de los espiras, que cuando acababan decían, esto se autodestruirá,
con Windows 98, estoy intentando recordar, creo que era con Windows 98 el que recomendaban cada cierto tiempo reinstalarlo, precisamente porque se generaban ficheros temporales y archivos por ahí que acababan destruyendo, o sea, quedaban enlenteciendo y todo eso.
Y que no había manera de quitarlos.
No,
además.
Y lo reinstalabas y volvía el ordenador a funcionar, iba rápido y tal. Y dices, pero ¿cómo es posible que el sistema? Sí, el sistema se cargaba a sí mismo. Y era una cosa así curiosa, ¿no? Y no, hay que volver a instalar. Y dices, pero si ya está instalado, ¿no? Es que es para que
más
vaya
que
mejor.
Cargarse, yo creo que era un tema de algún software que tenía de autosuicidio, del software, porque se mataba a sí mismo.
Este sistema se autodestruirá en 20 segundos.
Sí, pues seguro que eran Windows. Continuamos.
Sí.
Bueno, comenta que tiene varias opciones, que está barajando y sin diferentes opciones. Opción A, formatear la partición, olvidarme de Windows virtualizarlo. Dice que utilizó QEMU, aunque necesitaba una imagen ISO para poderlo ejecutar, y esta opción no le sirve porque no puede grabar y borrar al ser una imagen ISO, por lo visto no puede grabar y borrar, aunque eso tampoco lo tengo muy claro, pero bueno. Opción B, estás pensando ya. Opción B, sacar el disco duro de un portátil, poner un adaptador, pincharlo en el desktop, supongo que llamará al ordenador de sobremesa, arrancar Windows XP y grabar el maldito archivo. Esto no lo puedo hacer hasta que compre el adaptador, y tampoco sé si el disco portátil funciona con el mismo voltaje del desktop. Que sí que funciona.
Sí, funcionan, sí. Los dedos y medio funcionan, sí.
Efectivamente, he visto adaptadores.
Lo que necesitas es el adaptador, o incluso puede comprar, pues se lo traería una caja de disco duro externo.
Efectivamente.
Puede comprarlo, USB, exacto, lo conecta por USB y ya está.
Para un disco duro portátil.
Lo convertiría en portátil, bueno, en portátil mientras eso, luego lo vuelve a sacar y
me
ya
refiero
está.
Para un disco duro de 2.5.
Sí.
No para un disco
duro. No para un disco duro de 3.5 porque el conector es diferente.
A eso me refería.
Sí.
Y además, normalmente, las cajas para este tipo de discos duros de ordenadores portátiles se alimentan directamente del USB y no necesitan alimentador adicional para la caja. Sin embargo, los discos duros más grandes, los de 3.5, los que van en un desktop, en un ordenador PC normal de sobremesa o de torre, esas normalmente sí llevan un alimentador. Bueno, yo todas las que he visto, todas iban con alimentador para la propia caja. Bueno, vamos a continuar. Sí. Y la opción C, el problema que tiene esta opción B, el que le veo yo, es desmontar el portátil. Porque desmontarlo puede ser relativamente fácil. El problema es montarlo y que no le sobre ningún tornillo. Y ahí le veo yo cierta dificultad. Todo depende de su habilidad en el montaje de equipos.
No, estoy buscando porque me entra una duda. Y es si los discos duros de 2.5 se pueden alimentar del USB. Es que lo veo difícil porque para mover el disco creo que seguro, los motores van a 12 voltios.
Asegurar que se alimenta.
Sí, que lo he visto.
Tengo aquí uno.
Vale, que lo he visto.
Tengo un disco duro.
No dudo porque yo también lo he visto, lo de que se alimentan. Lo que dudo es que tengan exactamente los mismos voltajes que uno grande. Uno grande necesita 12 voltios, pero creo que los pequeños no llevan 12 voltios. Y eso es lo que quiero mirar.
Entonces,
esa es mi duda.
El adaptador este es posible que
exactamente
solamente no use los 12 voltios.
Probablemente quiero ver cómo va esto.
¿El cableado del adaptador? ¿Estás buscando?
No, estoy mirando a ver qué alimentaciones llevan un disco duro de 2.5 porque nunca me paraba a pensarlo, ¿verdad? No me paraba a mirarlo.
No, yo tampoco me paro a mirarlo. Yo sé que existen los adaptadores, tampoco investigo si exactamente son los voltajes o utiliza todos.
Ya, claro.
Pero vamos, que se puede adaptar, sí, porque los adaptadores existen.
Conector de alimentación, sí. 5 voltios.
Y seguimos con la opción C.
Yo creo que se alimentan a 5 voltios.
5 voltios nada más. Y por eso se pueden alimentar del USB directamente.
Claro, es que ese es el asunto. En el USB no hay 12 voltios.
No, claro.
No hay 12 voltios, con lo cual, hombre, no digo que es imposible, pero que crearía un consumo bastante elevado en 5. Para subir
para un USB, sí, es un consumo.
Y es un consumo ya, claro. Exactamente, ese es el asunto. Sabemos, bueno, y si no, aprovechamos este breve inciso que hemos creado sin quererlo, que para alimentar un disco duro a través del puerto USB tiene que tener un consumo muy razonable. No puede consumir todo. todo lo que quiera, porque la corriente que puede circular a través del conector USB del ordenador pues está limitada a unos miliamperios, o sea que tampoco puede ir muy arriba.
No, sí, efectivamente, eso es una cosa que, bueno, no hemos dicho, pero aquí está comentada ya.
Bueno, pues venga, seguimos
con la opción C, que comenta, que dice que está pensando en bajar un programa para escribir en particiones NTFS desde GNU Linux, y aunque no se fía mucho de su estabilidad por el momento. Comenta uh-huh. que si a alguien se le ocurre a otras cosas que no sea tirar el ordenador por la ventana, uh-huh. está un poco desesperado, y encerrarse en una casita en un valle perdido para disfrutar del aire puro, que lo diga, y le estaré eternamente agradecido. Bueno, pues ha tenido bastantes respuestas.
Sí. Pues comenta que sí, sí me interesa saber qué ha comentado la gente.
Ha comentado la gente. Vamos a resumirlas un poco porque son muchas respuestas. Unicusu, le comenta que le pasa, qué problema tiene, por ejemplo, con el group. Tampoco lo sabe exactamente. Dice que la opción A, que no entiende
no,
muy
no,
bien.
No, pero el group no, yo creo que no es cuestión, no es problema de ello.
Yo creo que no tiene que ver, pero es que como en el título del mensaje pone Windows XP petado group con Debian, pues ha incluido que es tema de group.
No, porque el group no se limita a ir a una partición y hacer el arranque, no hace nada más, en el caso de Windows, ¿eh?
Sí, así es, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pues le pregunta eso, y dice la opción A, no entiendo muy bien qué quieres decir, la opción A era formatear la partición, bueno, virtualizar. Bueno, lo que quiere decir, pues eso, es virtualizar el Windows. Tampoco es tan extraño, pero bueno. De la opción B, me parece que es el mismo voltaje. Bueno, esa ya le hemos comentado, que aunque no es el mismo voltaje, hay adaptadores que no es que adapten el voltaje, sino que utilizan unas patillas de la clavija de la alimentación, otras no, las necesarias para él. Pero existen esos adaptadores para poder conectar a una caja normal, un disco duro de este tipo.
Uh-huh.
Y sobre la opción C y la escritura desde GNU Linux de una partición en NTFS, le confirma que es posible y fiable,
sí.
Utilizando el driver NTSMount.
Uh-huh.
Que está en el paquete NTSProg. Bueno, aquí se lo comenta
luego
lo matiza, pero bueno.
Además me pasó el otro día a mí, claro, que esas cosas a mí se me olvidan, lo de que desde GNU Linux no se puede directamente escribir en un disco NTFS.
Efectivamente.
En un disco de Windows, claro.
En el kernel viene soporte para la lectura.
Sí, y me acuerdo que yo en uno de los ordenadores, que ahora no recuerdo, sí que podía escribir, pero era porque lo tenía instalado y ni me había enterado, claro. Pero el otro día me pasó con un disco duro extraíble que está en NTFS, lo enchufé a un ordenador con GNU Linux y cuando fui a grabar me dijo que no voy a grabar. Y me di cuenta, digo, cielos, va a estar en NTFS. Lo miré, efectivamente está en NTFS.
Estaba en NTFS,
y,
bueno.
Y sí, o sea,
vamos a comentar también ese tema un poquito.
Vale, venga.
Sigamos con el mensaje. Este mensaje era de Unukusu. A este mensaje le ha contestado Inclusa. Vamos buscando aquí los mensajes. Como ves, estamos aquí totalmente digitalizados, uh-huh. por lo que no hay papeles por ningún sitio.
No, si no se oye, no, tranquilo.
No se oye, ¿no?
Nada.
Le da las gracias por contestarle y dice que va a probar este programa. Aunque bueno, luego vamos a hablar un poquito de él también. Dice que en el que tiene instalado este software, el NTFS Mount, en el desktop, en el sobremesa que tiene, bueno, sobremesa. En el ordenador, antes se podía decir sobremesa, pero es que ahora casi todos son torres, pero bueno.
Uh-huh.
Utiliza con Ubuntu, pero que no lo ha utilizado porque tiene miedo de que no fuera fiable, como es el caso, que puede ser que no sea fiable. Dice que lo va a probar y ya le explicará, y dice que respecto al group no comentó nada, que se le pasó. Lo que quería decir es que si reinstalo Windows XP me borrará la señalización del arranque para group, sí, le borra el arranque de group. Al reinstalar XP se cargan las opciones de arranque que tenga establecidas desde una instalación de GNU Linux. Ese es el problema que, bueno, les pasa a toda la gente que tenemos un ordenador con un sistema Windows, por ejemplo, y un uh-huh. y una distribución de GNU Linux, que si hay que reinstalar el sistema Windows, te cargas el arranque y hay que volver a
instalar el group o el gestor de arranque.
Eso es, tiene uh-huh. una serie de pasos que algún día pues entraremos un poco más en detalle en lo que hay que hacer
uh-huh.
para ponerlo en funcionamiento.
Uh-huh.
En este mensaje después incluso vuelve a escribir otra vez el mensaje Dice que se ha bajado el NTS Moon de Debian del repositorio, pero que no le funciona. Le dice, no le deja cambiar los permisos a la unidad, con lo cual la tiene también de solo lectura nada más. Ahí Chely, después en un mensaje posterior, da la clave y dice, le comenta que utilice el NTFS-3G.
En lo que estaba justo ahora yo mirando, sí. Y estaba yo ya aguantando, digo, a ver si no lo nombra.
Estabas aguantando aquí, pero... ¿verdad? Que estabas aguantando. Si es
sí,
que...
sí, lo estaba, si es que... lo estaba yo buscando y me estaba quedando sorprendido porque desconocía la existencia de esto, pero
pues,
me alegro que exista.
Sí, yo también me alegro mucho que exista, sobre todo porque en la pasada Euskal Encounter me vino muy bien a la hora de poder escribir en las particiones de NTFS que tenía en mi ordenador. Uh-huh. O sea, con lo cual quiero decir que lo utilicé y con éxito además.
Bien,
perfectamente.
Bien.
Uh-huh. Comenta bueno, que utilice NTFS 3G, hay una orden para instalarlo desde una línea de comandos. Como administrador tiene que ejecutar apt-get espacio install NTFS-3G.
Uh-huh.
Y luego pues simplemente hay que montar la partición utilizando el sistema de archivos NTFS 3G en él. En el fichero de configuración de las particiones.
Uh-huh.
El FZ.
Bien. Pues desconocía que se había creado este uh-huh. este driver para leer y escribir particiones en NTFS. Uh-huh. Y desde luego, pues sí que es un aporte de una información nueva, porque esto hace un año, año y medio, dos años que hablamos de esto, no existía, ¿eh? Ese driver, ¿se llamaba de otra forma o había otra cosa?
Había
pero...
otra cosa, pero... el sí, estaba el... Tú igual te refieres a Captive. Active NTFS.
No me acuerdo.
Active NTFS es otra idea de poder conseguir escribir en una partición NTFS, que lo que hacía era utilizar los drivers NTFS nativos de tu sistema Windows, accediendo uh-huh. a ellos directamente, y con esa información pues provocaba que pudieras leer y escribir en tu partición NTFS. Pero eso está un poquito abandonado. Primero porque te obligaba a tener una instalación de Windows en funcionamiento. Aparte de tener tu partición en NTFS, te obligaba a tener un Windows funcionando. Y segundo, porque por lo visto ha tenido ciertos problemas de compatibilidad, por lo que comentan por diferentes páginas web, ¿no? Y bueno, acabo un poquito este mensaje y este hilo, pues Unikusu acaba este mensaje, este hilo, comentando que él realmente lo que quería decir es cuando ha dicho NTFS un mount era NTFS-3G, al que nos hemos referido, a que Chely
sí.
pues ha dado ahí en el clavo con uh-huh. ello, y bueno, que se estaba refiriendo al NTFS-3G desde el principio.
Bien.
Y que sustituye al driver NTFS-PROGS, aunque no al resto de herramientas, pues es un paquete NTFS-PROGS que tiene pues herramientas para redimensionar, para clonar, para formatear. Simplemente sustituiría lo que es el NTFS Mount.
Uh-huh.
Bueno, pues sigue. Vamos a hablar un poquito de NTFS, lo que es NTFS,
bueno,
porque llevamos un rato hablando.
¿Al final lo ha conseguido o no lo ha conseguido?
No ha contestado. Yo quedaremos aquí y cuando sepamos.
Que nos cuente a ver cómo ha sucedido.
Cómo
porque,
le
vamos,
ha ido, yo espero
después,
que no lo cuente pronto.
Después de esta saga, vamos, y eso me he perdido, ¿eh? Me uh-huh. he perdido eso en el foro. Qué barbaridad. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de NTFS. Uh-huh. Y supongo, Miquel, que vienes ya con buenos datos y mucha información, ¿no?
NTFS. Bueno, como es una cosa de Windows, pues no sé, yo esas cosas, yo... Tú pregúntame por SRFS, por S2,
bueno,
por SXT3...
Vale.
Otro
vale.
tipo de...
Vale.
Incluso por FAT32 había
de
puedo...
De acuerdo, para que cuando salgas de aquí no te pegue unos mordiscos tu pseudo, ya lo voy a leer yo. NTFS fue diseñado para Windows NT, incluyendo pues las versiones que Microsoft no ha llamado como NT, aunque internamente sí que lo son. Me refiero a Windows 2000, Windows 2003, XP, Windows Vista, con el objetivo de crear un sistema de archivos eficiente, robusto y con seguridad incorporada desde su base. También admite compresión nativa de ficheros, cifrado, esto último solo a partir de 2000, de Windows 2000, e incluso transacciones a partir de Vista. Está basado en el sistema de archivos HPFS, High Performance File System, creado por IBM y Microsoft cuando eran jóvenes, usado en el sistema operativo OS2 WARP.
El famoso WARP.
Bueno, para quien lo recuerde, ¿no? Porque eso lleva ya 12 años. 12 años.
¿Cómo pasa el tiempo?
Buah, qué barbaridad. Y también tiene ciertas influencias, sí, a ti ya te veo, no me das las canas. Y también tiene influencias en el archivo HFS diseñado por Apple. Permite definir el tamaño del clúster, la unidad mínima de almacenamiento de memoria, a partir de 512 bytes. De esa forma, independientemente al tamaño de la partición. Bueno, hay más datos que hablan en la Wikipedia, que es de donde estamos sacando la información, que GNU Linux tiene soporte parcial de escritura y total de lectura. En NTFS existen alternativas, pero no es una cuestión técnica, es una cuestión de licencias, pues porque es algo que está licenciado por Microsoft y bueno.
Pero en el modo de lectura sí, y en modo de escritura no.
Yo, por lo que tengo entendido, es un asunto más legal que de hecho ya está visto, ¿no?, cómo se puede hacer. Lo que pasa es que no sé en ese sentido cómo lo habrán hecho. Igual no cumple con la licencia de Microsoft y cualquier día pues Microsoft protesta, ¿no?, por la presencia de esto. Es algo de ese estilo. Leer sí puedes, pero crear no, porque grabar es crear, mientras que leer no es crear. Igual es una matización un tanto curiosa de las leyes, y que dicen que sí puedes leer una cosa, pero no puedes crear nada nuevo porque utilizarías el algoritmo de Microsoft. No sé, son locuraciones mías.
Pues no lo será.
Pero yo creo que van por ahí los tiros, porque...
O sea, la verdad es que se han hecho muchos intentos para dentro del mundo del software libre, para superar esta limitación y poder acceder tanto a lectura como a escritura a particiones NTFS. Entonces, pues bueno, comentar que vamos a hablar un poquito de NTFS 3G, para comentar un poco. Me he ido a la Wikipedia, en la que comenta que NTFS 3G es un driver estable de NTFS para Linux, para GNU Linux, para macOS 10, para FreeBSD, BSD y Haiku también. Es una otro sistema Unix con licencia GNU GPL y de código abierto.
Bueno, la página web ntfs-3g.org.
Esa es la página, efectivamente.
Y
en la Wikipedia s.wikipedia.org/wiki/ntfs-3g.
Bueno, como siempre, todos estos enlaces los ponemos en nuestra página, en nuestro portal. Y vamos a ir ya despidiendo esta sección, que hoy sí que nos estamos extendiendo un poco en la consulta. Desde luego, muy buena, muy interesante. Y esperemos que...
toca un tema que yo creo que es muy...
Esperemos que incluso lo haya solucionado. No, y además es que ya os digo que ni una semana, que me ha sucedido a mí también, ¿eh? O sea, que eso de llegar y escribir...
Es muy habitual, sí, es muy habitual.
No, es que además lo piensas, ¿verdad? Tú llevas un disco duro externo, lo pinchas en el ordenador, y lo menos que piensas en ese momento es que no puedes escribir, claro.
Sí, efectivamente.
Y menos por una cuestión de software, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues al final tienes que buscar las formas de poderlo hacer, y hoy estamos comentando una forma que desde luego para mí era desconocida.
Saliéndonos un poquito del mundo del software libre, he encontrado también una información, que por cierto la dirección está en el portal de Enredando, en la que explican que con el propio disco de Windows, modo de recuperación del sistema, se puede hacer que regenere este fichero sin necesidad de andar copiándolo desde un sistema GNU Linux, por ejemplo. Con lo cual, pues bueno, hay varias posibilidades.
Muy bien, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección, que como todas las semanas llega gracias a la gentileza del club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
www.glv.biz.
Vamos a recordar las formas de contacto, con esta sección, de cómo llegar en todas vuestras consultas. Y vamos a comenzar precisamente por la que ha tomado presencia en la sección de hoy, el foro de Enreando.
El foro de Enreando está en el portal de este programa, www.enreando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que se llama foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y también se puede participar a través del buzón de voz de Enreando.
El buzón de voz de Enreando, vamos a ver al buzón, venga. Hay que llamar al 94-483-3010.
Con el prefijo 34, si llamamos desde fuera de España, y acabamos con la dirección de correo electrónico.
sl@enreando.net, SL de software libre.
Pues esos son los datos de contacto. Esperamos vuestras consultas tan interesantes como lo que nos ha planteado Inclusa, que desde luego, pues yo creo que incluso el mensaje de Inclusa nos podrá dar tema para otros programas, porque bueno, pues este hablar de escribir en una partición Windows, pues es algo normal, ¿no? Cuando tenemos un ordenador y tenemos distintos sistemas, pues siempre queremos poder compartir todo eso. De ello seguiremos hablando en otros programas y más contenidos la semana que viene aquí en Enreando, ¿verdad?
Así es.
Hasta la semana que viene, Miquel.
Vale, hasta pronto.
Enredando, la informática que se escucha.
Últimos instantes del programa, recta final, últimos minutitos que vamos a destinar, como os decía al principio, a nombrar a todas las personas que os habéis apuntado al mapa de oyentes de Enredando, también al portal en www.enredando.net. Saludamos únicamente a Oswaldo, que esta semana pues se ha anotado como oyente de Enredando, ya es un usuario del portal. Y saludamos también a las 7 personas que esta semana pues se han apuntado, han puesto su chinchetilla en el mapa de oyentes, han puesto esa nota para que sepamos que están desde allí. Y tenemos que saludar a Keila, que dice, adicta a Enredando, que por cierto, me ha comentado Miquel, que es la chica que ya se ha manifestado a través del foro de Enredando. También saludamos a LOP, que dice, buenas. Ori, que nos dice, os escucho desde aquí. Hormigo, un saludo desde el sur. Guillermo, os escucho desde aquí. Aldebarán Perseque, dice, saludos cordiales desde Alfabil, Brasil. Jonander, que dice, estoy aquí. Pon tu chinchetilla, apúntate también al mapa de oyentes, www.enredando.net. En el menú, a la mano izquierda, tienes el mapa de oyentes. Ponte encima de tu localidad y mándanos un saludo. Hemos publicado también en www.enredando.net una encuesta para que respondáis acerca de la televisión digital terrestre, acerca de la TDT, que dice así, ¿veis ya la TDT? Está a mano derecha, según entréis en enredando.net, a mano derecha, dice, ¿veis la TDT? Una respuesta dice, no, estoy en una zona que aún no tiene cobertura TDT. Otra respuesta, no, tengo otro tipo de televisión, satélite o cable, y no me interesa la TDT. No, tengo todo listo, pero no he comprado un receptor. Sí, o sea, sí veo la TDT, pero no aporta tal y como está, nada nuevo. Sí, me parece un gran avance, y la última respuesta, no, tengo cobertura, pero aún no han adaptado las antenas. Vemos que va ganando la opción de no, estoy en una zona que aún no tiene cobertura TDT, con lo cual pues se cumple eso que hablábamos hace unas semanas, y es que hay todavía muchísimas zonas a las que la televisión digital terrestre pues no ha llegado. Si te apetece, date una vuelta por www.enredando.net y responde a esta encuesta, y la semana que viene analizaremos los resultados. Te recuerdo las formas de participar con este programa, el correo electrónico oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. También puedes participar a través de los distintos foros en www.enredando.net y a través del buzón de voz llamando al 94 483 30 10. Pues ya estamos en los últimos segundos del programa. Gracias por haber estado ahí. Y en 7 días volvemos. Eskerrik asko, agur.